Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos al año 2024. Radiofónicamente hablando, aquí empezamos esta andadura. 366 días por delante, porque este año 2024 es un año bisiesto. Tenemos 29 de febrero. El otro día me lo dijeron y no lo he comprobado, pero yo se lo comparto. Creo que nuestro querido presidente este año cumple año, porque nació un 29 de febrero. Lo confirmaremos, pero el chiste para empezar el año no está nada mal, que ese hombre cumple años cada cuatro. Menos mal que se presenta a las elecciones cada cuatro, porque las encuestas siempre le dan que pierde las elecciones y siempre va y las gana. Pero bueno, ya partimos el año entre campanadas. Esta vez no sé con quién las vieron, pero había competitividad, porque la Pedroche competía con Ana Mena y con Jenny Hermoso. Y la verdad es que no defraudó. Tremendo disparate de lo de los trajecitos de la Pedroche. Pero también hay disparates en fin de año, como por ejemplo el que ocurrió en Rentería, que a algún paisano se le ocurrió tirar voladores, cohetes, dentro de un edificio de 14 plantas y provocó un incendio para estrenar el año. Divertidísimo. Y mientras que ardía la caja de escalera, otros descerebrados seguían tirando petardos y cohetes desde las ventanas. Costumbres que habrá que analizar si en algún momento habrá que arreglarla. Pero desde luego el disparate más grande que uno vio en el fin de año de este año fue en Televisión Española. Algún guionista se le ocurrió la feliz idea de mezclar el cáncer de mama con la futura amnistía a los independentistas catalanes. No se le ocurrió una brometa más graciosa que decir que si te toca este año un cáncer de mama, aprenderás a relativizar la amnistía. Tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa, pero no tiene ninguna gracia. También hay disparates por ahí que nos van a ir acompañando para empezar el año, porque este año va a ser un año, vamos a intentar tomarlo con humor, pero vamos, hace falta que nos vayamos a poner las pilas y poner el foco en lo que hay que legislar. Por ejemplo, las rabes, ahora le ha tocado a Fuente Álamo en Murcia. ¿Se acuerdan del año pasado en Granada, que duró unos pocos de días? Bueno, pues ahora pretenden estar de fiesta desde el día 31 de madrugada hasta el día 6 de enero, y los pobres vecinos que estén por los alrededores, pues ya saben ustedes, el chinga, chunga, chinga, chunga, desde el 31 al 6, tela. Y también va siendo hora de que alguien se entere de que los braseros son peligrosos. Acabaron el año falleciendo 3 personas en Linares por las brasitas de un brasero. Bueno, pues seguimos bien, porque comenzamos el año entre la bronquiolitis, el COVID y fundamentalmente la gripe. 6 de cada 100.000 españoles la está padeciendo y la punta llegará el día de Reyes. Pero por si esto fuera poco, y parece que llevamos 30 días, llevamos solamente 20 y tantas horas, comenzamos el año con otro susto enorme. Menos mal que fue solamente un susto, menos para los 30 muertos que produjo el terremoto de 7,6 que se produjo en la tarde del lunes en Japón y que se alarmó a toda la población con un posible tsunami que al final no llegó. Hubo cortes eléctricos y un miedo a que se produjera algo parecido en una central nuclear como pasó hace ya algunos años. Pero de momento, y hasta la fecha, hasta la hora que le estamos hablando, no ha habido réplicas de suficiente importancia y tan solo hay que lamentar el fallecimiento de 30 personas. Bueno, pues año interesante. Mire cómo hemos empezado, ¿eh? Una colección de noticias, ¿a cuál más divertida? Horrible, horrible. La verdad es que la actualidad es así. Pero bueno, este año se nos presenta apasionante, puesto que es un año electoral no solamente en España, que empezaremos dentro de muy poquito con las elecciones gallegas, seguiremos por las vascas, pero también hay elecciones en Europa y no olvidemos que en Rusia y en Estados Unidos, con lo cual nos vamos a cansar de hablar de política y de elecciones durante este año. Hay un sondeo que ya nos ofrece el periódico El Mundo de Sigma 2, donde recogen que más del 40% de los votantes del PSOE en Navarra no están de acuerdo con el pacto con Bildu y que cambiarían su voto si se les preguntara ahora. Más del 60% de los votantes del PSOE no están de acuerdo con la ley de amnistía. Y ante las futuras elecciones europeas, el Partido Popular le saca más de 9 puntos al Partido Socialista, obteniendo representación por 29 a 19. paliza, pero que después ya saben ustedes que llega la hora de votar y hay gente que pone la papeleta del PSOE. Después lo negarán, pero en las encuestas no lo dicen, pero en la urna aparece. Bueno, pero este año también tenemos algunos estrenos y novedades, como por ejemplo el incremento de la edad de jubilación, que a partir de hoy ya no se van a jubilar con 66, sino con 66,5, siempre y cuando hayan cotizado al menos 38 años. Cada vez se va haciendo más difícil llegar a ser pensionista. El IVA va a mantenerse igual en los productos de primera necesidad, no así en electricidad y gas, que va a subir a un 10% en el IGIC. Veremos a ver qué hace el gobierno de Canarias, pero tan solo hasta el mes de abril. Después volverá a subir. Los transportes van a seguir siendo gratuitos. En Canarias Metropolitano y Guagua van a estar subvencionados por el gobierno. Pero se acabó la bonificación del combustible a los profesionales del transporte. Los alquileres, que estaban topados en el año 23 al 2% de incremento, este año se van a poder subir hasta un 3%. Sube el taxi, el correo, los peajes y también las pensiones al 3,8%. El ingreso mínimo vital al 6,8%. Y a los funcionarios se les subirá el sueldo cuando se aprueben los presupuestos del 2024 con carácter retroactivo 1 de enero, pero de momento no saben cuánto les va a subir el sueldo. A la espera, ya digo, de la aprobación definitiva o la aprobación del presupuesto del 2024, que va a ser también tela marinera. Cuando se acabe esto de la amnistía, o no sé si de manera simultánea, se gestionará el tema del presupuesto. Ya saben ustedes que normalmente el mes de enero es inhábil parlamentariamente hablando, en Canarias lo va a ser completo, aunque dicen que estarán en comisiones y ese tipo de cosas que cobran por asistir a ellas. Pero en el Parlamento español, debido al retraso con el que llevamos esta legislatura, pues han decidido que van a trabajarlo. A lo mejor en enero en el Parlamento se habla de presupuestos y de amnistía a la vez. Desde luego van a estar uno vinculado con el otro y la aprobación del presupuesto pues será parecido a la negociación de la investidura. Dádivas, 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 siempre por cuenta de todos los españoles en beneficio de unos cuantos, no de todos. Bueno, y dentro de las buenas noticias que tenemos para este principio del año 2024 está la vuelta de nuestro querido Rafa Nadal, que hoy retomará su carrera profesional. Esperemos que llena de éxitos como nos tiene acostumbrado. Y además que también hoy día 2 de enero se inician las rebajas, porque si no habíamos gastado bastante hasta el 31 de enero de diciembre, ahora tenemos la posibilidad de concluir nuestras cartitas de los Reyes Magos basándonos en las rebajas que se inician en el día de hoy. Y una noticia curiosa, hay una española que se va a proteger de la ley de protección de testigos para evitar su sobreexposición. Se trata de Jenny Hermoso, que va hoy a declarar a la Audiencia Nacional, después de haber dado las campanadas en Radio Televisión Española y había sido uno de los personajes más populares del año 2023. También buena noticia para empezar el año, que no todo iba a ser malo. Santiago Sancho Escogedor, tras 15 meses de estar recluido en cárceles iraníes, vuelve a España en la mañana de hoy. Se espera su regreso al aeropuerto de Baraja antes del mediodía. Ha estado detenido, ya digo, 15 meses desde que se le ocurriera la feliz idea de ir caminando con una mini bici desde España hasta Qatar para ir a ver el Mundial de Qatar. El pobre hombre no vio el Mundial de Qatar, vio las cárceles iraníes. ¿Y por qué? Porque cometió el gravísimo error y la ofensa máxima de visitar la tumba de Mahsa Amini, aquella mujer que falleció en la represión por no llevar el velo bien colocado. La guerra de Ucrania y de Gaza siguen exactamente igual, quizás con recrudecimientos en la noche de hoy y en la tarde de ayer con el bombardeo a través de drones por parte de Rusia a Ucrania. Y una última hora sorprendente, y es que apuñalan al líder de la oposición coreana del sur en el cuello en un encuentro, una visita en campaña electoral. Y con respecto a Canarias, pues nuestro querido presidente Fernando Clavijo, en su mensaje navideño de fin de año, hace un llamamiento a todos los canarios para que nos unamos como una piña en defensa de Canarias. Nuestro querido presidente llama a la unidad ante los retos a los que se va a enfrentar el archipiélago durante el año 2024. A juicio de Fernando Clavijo, las islas deben alejarse del ambiente de conflicto y de enfrentamiento, apostando por la paz y la tranquilidad para afrontar estos años definitivos que están por venir. Discurso muy conciliador y ojalá el de ejemplo y seamos eso, gente más tranquila y con más paz. Cerramos el año 2023 en Canarias con un récord y un récord positivo. Un récord positivo porque hemos conseguido entre todos y fundamentalmente las administraciones públicas y los funcionarios, licitar obra pública por valor de 1.000 millones de euros. Se ha conseguido igualar al volumen de obra que se ejecutaba en esta comunidad autónoma en el año 2007, cuando estaba la burbuja inmobiliaria por las nubes. Récord, ya digo, para el año 2023 y con una aceleración importante en la gestión de las licitaciones en el último tramo del año. Buena señal que este gobierno parece que, a pesar de haber cargado mucho en cargos a libre disposición o de libre disposición, parece que va empezando a engrasar la maquinaria de la administración pública para poder sacar a concurso las obras que hace un tiempo era bastante más complicado que parece que en estos últimos seis meses. Canarias estrena en el año 2004 tragedia migratoria, una más para la colección. En este caso es una patera que llegaba a la Isla del Hierro con tres personas a bordo muertas y fueron rescatadas otras 15, pero el drama estaba en que, según las declaraciones de los supervivientes, más de 40 cadáveres fueron lanzados por la borda antes de que Salvamento Marítimo se acercara a la patera, interceptándola a 170 millas de la Isla del Hierro. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha lamentado el fallecimiento de estos inmigrantes y se pone manos a la obra para trabajar. En las últimas horas ha llegado 5 barcazas a las Islas Canarias con un total de 256 migrantes. Estas embarcaciones fueron localizadas y auxiliadas cerca de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Y bueno, pues hoy la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la navarra Elma Sanz Osaiz, va a visitar las Islas Canarias. En concreto, venía a visitar los recursos de acogida de inmigrantes de la isla de Tenerife, pero vamos a ver si después de la tragedia que ha acontecido en las últimas horas puede tomarse en cuenta de que el problema de la migración no solamente es un problema económico para atender a los que llegan, sino también para evitar más muertes, que son incontables las vidas que se pierden en este océano Atlántico, cerca de nuestras costas. Polémica sobre la autorización de la visita del GREF. ¿Quién es el GREF? Bueno, los que estén en redes sociales sabrán que es uno de los mayores influencers de España, que publicó en su Instagram una visita al Teide. Bueno, pues el PSOE y hasta 14 organizaciones ecologistas y ambientalistas han denunciado ese vídeo que publicó el influencer, con una grandísima repercusión, y habría que valorar cuánto habría que pagarle a este hombre por haber hecho ese vídeo y la promoción que ha dado al Teide. Bueno, pues el Cabildo de Tenerife ha confirmado que se autorizó, y además bajo conocimiento de la dirección del Parque Nacional, que en todo momento contó con la presencia de un agente de medio ambiente de protección para indicar lo que podía y lo que no podía hacer, acompañando al director insular del medio natural, Pedro Millán, y al propio GREF. La verdad es que denunciar esto, no sé si está bien, está mal o está regular, pero vamos a poner en valor las cosas que nos vienen gratis. Y el GREF, no sé si le pagaron el viaje, la estancia y alguna comida, pero un vídeo de este paisano, pues a lo mejor nos hace más bien que mal. Está claro que sembrar polémica, como dice el querido presidente, no nos lleva a ningún lado. Es mejor otro caminito. El sur, liderado por Arona y Adeje de la isla de Tenerife, van a ser el motor económico, ya lo son, pero van a ser cada día más. Porque demográficamente hablando, van a crecer 4 veces más que el norte y el área metropolitana. El reto demográfico de esta isla está complicado de entender, pero sobre todo de prever. Y ahora mismo este dato nos indica eso, que el norte no crece a la misma velocidad que el sur, sino que 4 veces más crece el sur que el norte, demográficamente hablando, que eso al final se convierte en economía y en actividad. Y el viernes el Cabildo de Tenerife aprobó definitivamente el presupuesto para el año 2024 de una forma definitiva, alcanzando la cifra récord de 1.041 millones de euros, lo que supone casi un 10% de incremento con respecto al año anterior. Se desestimaron en el pleno de la corporación las alegaciones presentadas al documento sin que supusiese ningún voto en contra, con lo que se ha superado todos los trámites para que pueda ser efectivo desde ya, desde el día 2. Acción Social es el área que cuenta con más recursos, con un total de 272 millones de euros, lo que representa un 27% más del presupuesto, y Movilidad contará con 127 de los cuales serán para gestionar la movilidad y 93 para el área de carretera. Y la Orotava vuelve esta semana, pues vuelve a elaborar el Roscón de Reyes más grande de la isla de Tenerife. Uno de los eventos más esperados dentro del programa de Navidad del Ayuntamiento de La Orotava es la elaboración del gran Roscón de Reyes, que tendrá casi 500 o incluso más, si las hacen más chiquititas, porciones que repartir entre los asistentes. El acto, que ya es una tradición en La Orotava, tendrá lugar el próximo 4 de enero en la víspera de la cabalgata de los Reyes Magos, a partir de las 5 de la tarde en la avenida Emilio Luque, frente al Colegio La Milagrosa. Las 500 porciones se transformarán en donativos que se destinarán a la obra social de la Cruz Roja y Caritas para las familias más necesitadas del municipio. Manobuena y Panadería Jovita son los autores de este enorme roscón de Reyes. Y un recuerdo especial a una persona que ya no podrá venir más por la radio, puesto que pasó a una mejor vida. Nos abandonó mi querida Julia Nava para concluir el año. A las 6 de la mañana, pues, me llamaban para decirme la desagradable noticia. Que Dios la tenga en su gloria, porque ella era una buena persona. Y ya digo, no volverá a estar por aquí en estos micrófonos, lo cual me inunda de pena, pero hay que seguir para adelante. Seguro que ella está feliz donde esté. Y nosotros un poquito tristes de no poder volver a escucharla. Un beso muy grande allá donde esté y que Dios te tenga en su gloria. Por lo menos mi pensamiento va hacia esa dirección, a pesar de que ya no fuera muy religiosa. Un beso muy grande. Vamos a saber qué día hoy nos espera en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en manos y en los oídos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, con intervalos de nubes bajas en medianías durante las horas centrales del día. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 21 en La Laguna. El viento en general será de intensidad floja y de dirección variable, predominando las brisas en costas y la componente oeste en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues después de conocer el clima en Tenerife, vamos a conocer un poquito de consejos publicitarios y enseguida volvemos. Bueno, pues hoy celebramos día 2 de enero. Celebramos el Día Internacional del Policía, Día Mundial del Introvertido y además celebramos San Adelardo, Macario, Teleforo, Narciso, Argeo, Teodoro y Basilio, que celebran hoy su santo. Empezamos el año con opiniones variaditas y para eso, el más variado de todo, mi querido amigo, mi rojo preferido, mi comunista cariñoso, don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Buenos días, empezamos el año con un nuevo calificativo, comunista cariñoso.
No es, de comunista, que sepa
que
usted.
Me gustaba lo de rojo preferido, pero lo de comunista cariñoso ya vamos, la creme de la creme, querido Diego.
Tú sabes que lo hago con cariño, sabes que lo hago con cariño.
Sí, lo sé.
¿Cómo estás esa gastroenteritis? ¿Estás hartado del langostino y se te ha quitado o cómo ha sido? ¿Te estás mejor ya?
No, al revés, he tenido que controlarme, he tenido que cuidarme y bueno, pues a base de eso, de privarme de ciertas cosas que en estas fechas pues no nos atamos, pues ahora estoy bastante más recuperado, gracias a Dios.
Bueno, pues empezamos un año y he hecho un resumen de lo que ha pasado entre el 29 y el 31 y lo que se nos avecina. Y bueno, pues hay cosas que quien tenga ilusión y quien tenga esperanza puede estar contento, pero yo tengo una sensación de que esto va a seguir más o menos igual. Yo sé que tú también estás en la posición de que va a seguir más o menos igual, pero estás contento porque el gobierno, llamado por algunos progresistas, formado por Podemos, bueno, por Sumar y por el PSOE, tiene por delante una tarea importante y parece que los de izquierda estáis muy contentos.
Bueno, a ver, es verdad que 2024 va a ser un año clave para el gobierno de coalición, de Sumar y del PSOE, porque digamos que todo dependerá de cómo arranquen esta legislatura. 2023, bueno, pues a pesar de que el final de año, sí es verdad que ya se han visto cositas, no le ha dado tiempo todavía de enseñar la patita y ver un poco pues qué políticas quieren llevar a cabo. Sin embargo, en 2024 ya no hay excusa, quiero decir, en 2024 van a tener que empezar ya a aprobar leyes y van a tener que empezar a poner en marcha medidas que tienen que ser progresistas, porque si no, la gente se va a enfadar. España votó políticas de cambio, políticas de progreso, porque la mayoría de los partidos del que ahora mismo forman la mayoría de la investidura, pues apostaban por ello. Y claro, hay sobre la mesa muchos temas que se quedaron pendientes de la legislatura pasada, que no se pudieron poner en marcha, por lo menos no se pudieron desarrollar en su totalidad. Hablo de la ley de vivienda, hablo de la ley de familias, también de la ley de bienestar animal, que es francamente mejorable. Hay muchas cuestiones que salieron con el empuje, hay que reconocerlo, de Unidas Podemos en aquel entonces, de la parte más a la izquierda de ese gobierno de coalición. Y ahora vamos a ver si Sumar tiene un reto por delante de ver si es capaz de seguir tirando del PSOE a la izquierda. Y por otra parte, el PSOE pues tiene el reto de contentar a todos los nacionalistas, y nacionalistas hay de todos los colores, de todos los territorios, y por otra parte también de tratar de no perder ese, por lo menos, aspecto de centro, de partido socialdemócrata, que pueda mantener la base fundamental de su electorado, que es un electorado progresista, pero que no es un electorado de izquierda transformadora, como sí lo es el electorado de Sumar, como lo era el electorado de Unidad Podemos. Entonces sí que es verdad que 2024 creo que me atrevería a calificarlo como el año clave de esta legislatura. Porque además, si no se cumplen las expectativas, creo que el gobierno de coalición va a perder apoyo, y eso pues nos puede llevar a un adelanto electoral. Así que sí, este 2024, además un año bisiesto, con lo cual tiene un año más, si cabe, para hacerlo bien o hacerlo mal. Y este 2024 es un año fundamental.
Y tanto que lo llama un año muy electoral, en el que la izquierda tendrá que concurrir por separado, porque ya avisaos Podemos, que en la gallega va a ir más cerca del BNG que de Sumar. Yolanda está buscando una buena candidata, parece que su mano derecha en el Parlamento, la señora Lois, va a ser la candidata elegida por Sumar. Y además también ya hay encuestas sobre el tema que va a pasar en Europa con las próximas elecciones europeas para antes de verano, donde aparte del PP doblar el número de representantes en Europa con 9 puntos de diferencia con respecto al PSOE, la división de la izquierda entre Sumar y el Podemos de Irene Montero, pues hace pupita, porque Irene conseguiría su escaño en Europa, sueldazo, y que siga viviendo de la política tu querida ex líder, que ya me gustaría a mí tener la mitad del sueldo que tiene ella con la edad que tiene ella. Pero bueno, debe ser que vale un montón y que ha estudiado mucho para llegar ahí. La izquierda no lo tiene muy claro, ¿eh? Están dos retos que tenemos por delante, el de Galicia y el de Europa. Si van, concurren por separado, les va a hacer pupita, ¿eh?
A ver, empezando por el final, sí ha estudiado un montón y sí se merece estar ahí. Yo animo e invito a todos los oyentes de Gente Radio a que busquen el currículum de Irene Montero, que es público y notorio, para que se den cuenta del nivel que tiene la señora Montero.
Que lo hagan para hacer
méritos.
Yo te suscribo, que busquen el currículum de Irene Montero, que lo busquen. A ver si lo encuentran.
¿El qué?
Que suscribo tus palabras, que busquen los oyentes el currículum de Irene Montero, a ver si lo encuentran.
Está ahí, es público y notorio, lo pueden ver en la página web de Podemos, lo pueden rescatar de la página web del Ministerio incluso del Congreso de los Diputados, sigue ahí y se puede encontrar.
Incluso en Wikipedia está.
De todas maneras, no, es el mismo sueldo que va a cobrar cualquier eurodiputado, o sea, no tiene por qué.
Una barbaridad.
En caso de que salga, primero tiene que ganar las primarias de Podemos y luego tiene que tener el respaldo de la, del electorado de este país para poder ser eurodiputada, pero en caso de que lo sea, pues va a cobrar lo mismo que cualquier eurodiputado. Es decir, poner en cuestión el sueldo de la eurodiputada de Montero en caso de que salga elegida, pues también me parece que igual no ha lugar.
Sí, ha lugar, sí. Además, yo quisiera Montero, saber qué digo, empresa de este país le podía pagar la mitad de lo que va a ganar en Europa. Fernando, para empezar bien.
Tiene una carrera de psicología.
Que lo que tú quieras. Que me diga una empresa, un empresario que le pague la mitad de lo que puede ganar un eurodiputado a Irene Montero. Con la experiencia y el currículum. Con la experiencia y el currículum que tiene después de haber sido ministra.
En Irene Montero.
Porque me parece escúchame, porque Irene.
¿Sabes cuántos eurodiputados elige España?
Que sí, que sí, pero escúchame. Pero escúchame. Que es que esta señora ha venido a la política. Escúchame, Fernando, que me ha hecho una pregunta.
Es que, Fernando.
No te ofendas, no te ofendas, de verdad, no te ofendas. Simplemente es que esta señora venía a la política a eliminar a la casta. ¿Eh? Ha llegado a la política y no sabe cómo irse. Porque lo que está ganando en la política, elegida por sus bases de Podemos y por los españoles, no se lo pagaría ni una empresa de este país ni de extranjero, ni la mitad de lo que va a seguir ganando.
Tienes también que saber que todos los cargos públicos de Podemos donan un porcentaje en función de lo que cobran a fines sociales. De hecho, el famoso caso Neurona, por cierto,
que no me quiero centrar en Irene Montero, escucha,
porque no hay pruebas,
que nos enroscamos.
Decía que había una supuesta caja B por las donaciones de los cargos públicos de Podemos.
Fernán, que nos enroscamos con Irene Montero, que sabemos que tú la quieres mucho y yo no tanto, pero nos enroscamos. Vamos a dejar a Irene Montero tranquila, a ver si gana su escañito en Europa y puede seguir viviendo con el ingreso mínimo vital, que ha subido un 6,6, que eso es una buena noticia.
Sí, en cualquier caso, es verdad, vamos a dejar un poco al lado porque nos estamos encallando.
Que tú la quieres mucho, yo la quiero poco. Tú la quieres mucho, yo la quiero poco.
Tú has hecho un análisis mucho más extenso. Has hablado, por ejemplo, de la división de la izquierda. Es verdad que...
Esa es la clave, ahí quería ir yo contigo.
Sí, exactamente. Yo sé que tú ahí es donde
te metí una pullita porque sé que tú adoras a Irene Montero, pero bueno.
Ya, pero si tú quieres que avancemos, vamos a ser un poco justos y ecuánimes con Irene Montero y con todos los demás eurodiputados, diputados, concejales, presidentes y consejeros y todo cargo público. En cualquier caso, hablando de la división de la izquierda, es verdad que a las elecciones gallegas Podemos va a ir fuera de Sumar, va
con Bnega,
a ir,
¿no?,
en coalición.
Pero va con Bnega, Fernando.
Va a restar. Todavía no está claro que Podemos se vaya a presentar. A lo mejor pide el voto para el Bnega. Es exacto. Una de las opciones que se están planteando también. En cualquier caso, sí es verdad que ahí la señora Yolanda Díaz ha fracasado, por lo menos momentáneamente, en lo que era el reto de unir a toda la izquierda, a la izquierda del PSOE. A Yolanda Díaz se le presuponía una capacidad de diálogo, de unificar, de llegar a consensos en todo ese espacio de la izquierda, y a las primeras de cambio pues ha sido incapaz. También tiene bastantes problemas con Compromís por ciertas cuestiones que se están dando con el puerto de Valencia. En la rama gallega de Izquierda Unida tampoco están muy conformes con cómo se ha gestado Sumar en Galicia para las próximas elecciones gallegas. Bueno, parece que en el debe de Yolanda Díaz todavía está esa unidad de la izquierda, y parece que de momento no hay visos, no hay futuro que pueda vislumbrar una unidad real, auténtica y cohesionada. Y eso es un problema, porque el electorado de izquierda sí que penaliza la división, y al electorado de izquierda le gusta que su espacio político esté unido y vaya, digamos, en consenso a los comicios. Pero bueno, pues ahora mismo eso no se da. Por otra parte, también apuntaste algo: el PP, según las encuestas, crece y demás. El PP siempre crece en las encuestas.
Siempre.
En todas las encuestas anteriores al 23J, el PP y Vox tenían mayoría absoluta y Alberto Núñez Feijóo iba a ser presidente y Santiago Abascal vicepresidente. Y luego llegó el 23J y resulta que no es así. El PP siempre gana las elecciones. El PP gana todos los días, excepto el día de las elecciones.
Eso es así, eso es así. Es que la gente parece que tiene menos vergüenza en decir que vota al PP que al PSOE. Al PSOE les cuentan menos. Pero de todas maneras, la realidad es que tenemos 4 años por delante con el gobierno que tenemos, y que basarse los discursos políticos en que ahora vamos a ganar las elecciones hoy, cuando no hay elecciones, es un poco absurdo. Yo les recomiendo a la gente del PP que presionen a su formación política para que construya una alternativa que ilusione y no se centre en la radicalidad, como bien decía Fernando Clavijo. Vamos a ofrecerle a los ciudadanos alternativas a las políticas que se nos van a venir encima. Que yo, fíjate tú, yo estoy muy de acuerdo contigo, van a corregir algunas de las leyes que aprobaron en la última legislatura, fundamentalmente la ley de vivienda, que está causando unos daños en el mercado del alquiler enorme, y si no reconocerlo es perder el tiempo. Tenemos que arreglar ese tema porque se ha generado un problema enorme. No sé si tú vives de alquiler o de hipoteca, pero ya es tan caro alquilar como hipotecarte, y las hipotecas van a seguir subiendo a pesar de que los tipos de interés parece que vayan a bajar, con lo cual el acceso a la vivienda no se ha mejorado después de la ley de vivienda, ¿no? Te decía que no se ha mejorado. La gente joven no puede adquirir una vivienda, o ahora es más difícil independizarse.
Efectivamente, se supone que la ley de vivienda venía para dar respuesta a todos esos problemas, y de momento no está siendo así. No sé si es que no se está aplicando en su conjunto, si es que no se ha desarrollado el marco normativo en toda su extensión, pero sí es verdad que todavía le falta mucho para llegar al objetivo de abaratar la vivienda de este país y tratar de que ese derecho, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, el derecho a una vivienda digna, pues pueda llevarse a cabo, pueda ser una realidad y la gente pueda vivir dignamente en su hogar. Está todavía por desarrollar, y eso es uno de los retos, efectivamente, como bien apuntábamos, de este nuevo gobierno, pero hay muchos más, ¿eh? El tema del IPC todavía hay que controlarlo. Uf. Todavía los precios siguen subiendo, aunque lleva un par de meses que se está moderando, que está bajando, pero todavía hay precios bastante elevados. Luego está por el tan importante y además que sufrimos a diario reto del cambio climático. Hay que afrontarlo, y creo que España ahí tiene mucho que decir en el conjunto del marco europeo. Y bueno, pues la verdad que es lo que decíamos, se presenta una legislatura bastante interesante, y se presenta un año 2024 clave para los intereses del gobierno de coalición. Vamos a ver cómo lo afronta.
Pues mira, otra noticia que se publicaba el periódico El Mundo esta madrugada, con nocturnidad y alevosía, que viene a aumentar aún más la fracción de la izquierda, puesto que Guillermo del Valle acaba de inscribir un nuevo partido de izquierda que se llama Izquierda Española, y el objetivo es buscar a esos, captar a los huérfanos del PSOE en un partido progresista de izquierda, no nacionalista. Así que como este Guillermo del Valle se lo monte bien, son de los promotores del Jacobino. Es decir, que esto, El Español lo publica hoy, vamos a ver qué repercusión tienen y cómo lo tratan los medios de comunicación, porque a Vox le hicieron el favor de darle mucho bombo y platillo, y mira dónde lo pusieron. Como los medios se pongan de acuerdo a decir que esto es un partido taca-taca, igual van y se sorprenden. Objetivo, presentarse a las europeas.
Efectivamente, yo creo que para las europeas todavía les va a quedar demasiado pronto, pero sí es verdad.
Como la sexta le coja cariño,
lo sabemos tú y yo que
trabajamos. Como le cojan cariño en la sexta, tiene 4 diputados en Europa.
Como hicieron con Ciudadanos, sí, en su momento, como hicieron también con Vox, y estamos viendo que de aquellos fangos estos lodos.
Claro, claro.
Y así, ¿no? La verdad es que bueno, pues, a ver. Es verdad que una parte del electorado, lo decía yo hace un momento, una parte del electorado del PSOE puede estar molesto, puede estar descontento con los pactos con los nacionalistas, con ese a lo mejor giro a la izquierda que está al que está siendo obligado un poco el PSOE también por Sumar, porque está tirando de ellos, y por lo que hizo también en su momento en la legislatura pasada Unidas Podemos. Y bueno, pues puede haber un electorado que simpatice con una izquierda que sea españolista, que sea de alguna manera menos descentralizadora, más de alguna manera estado de las autonomías y menos nación de naciones. Llámalo como quieras, querido Diego, esto los eruditos de las ciencias políticas ya lo han estudiado muchísimo, pero sí es verdad que de alguna manera igual hay un hueco para ese espacio político, para esa nueva formación llamada Izquierda Española, que ha puesto en marcha el señor del Valle, y a lo mejor, pues como tú dices, gana la simpatía de los medios de comunicación, sobre todo los, esto le viene muy bien a la derecha, porque divide el voto de la izquierda, y si los medios de derechas, que sabemos que los hay, pues le dan cancha, pues a lo mejor
ya le venían dando cancha.
A lo mejor en las europeas tampoco es ese gran despliegue, pero a lo mejor tiene 4 años todavía Izquierda Española, el partido recién nacido, para igual arañarle votos al Partido Socialista y que pierda definitivamente el bloque progresista la mayoría que ahora tiene.
Ya llevan un mesecito por lo menos algunos medios digitales dándole pábulo a este señor, a Guillermo del Valle, y probablemente como le cojan cariño en 2 o 3 medios de comunicación nacionales, le pueden hacer pero mucho, mucho daño, sobre todo porque este es un friki fan, digo, Guillermo del Valle, de Joaquín Sabina. Como Joaquín Sabina se ponga al frente de este tema y le eche a los amigos a rodar, pues puede ser un problema para el PSOE.
Si el tipo es un animal mediático como lo fue Pablo Iglesias en su momento, en la sexta noche, con la cantidad de minutos que le dieron en su momento también a Albert Rivera, porque era un tipo que iba a una tertulia, que participaba en un programa y lo hacía bien y tenía discurso, como el tipo sea capaz de articular un discurso y tenga cabida y tenga espacio en los medios de comunicación, pues es lo que tú dices, Diego, que igual nos llevamos una
sorpresa. Izquierda Jacobina, para que la gente lo busque en Google. Y Guillermo del Valle, ahí hay ya artículos publicados en distintos medios de comunicación en los últimos tiempos, incluido Libertad Digital, que lo está empujando como el más grande.
Claro, es a lo que voy, que esto le interesa efectivamente a la derecha, y entonces son los medios de derecha, Libertad Digital, lo que es Diario, Diario.
También pues está en El Confidencial y en 20 Minutos, pero eso era normal, que estuviese
bueno,
en esos
20
medios.
20 Minutos también es un poco de izquierda. Derecha, perdón.
Bueno, aquí están todas las prensas. Para los de izquierda, todas las prensas de derecha. No sabes, ¿no?
20 minutos, bueno,
¿qué
quieres que te diga? Bueno, ya tengo aquí a los oyentes
de hay más apoyo por periódicos de la derecha, ya te lo digo.
Una biblioteca de 20 minutos y puedes calificarlo.
Le están dando más cobertura los medios de la derecha. Eso te lo digo, más que los de la izquierda.
De todas maneras, no hemos comentado. Había un estudio recientemente de una facultad de periodismo y de comunicación, creo que de la Complutense de Madrid, que ha arrojado unos datos bastante interesantes para el 46% de la población española. Los medios de este país son de derecha. Luego creo que hay un 20% de, no, 30% que dicen que ni de izquierda ni de derecha, y otro 20% largo que dicen que son de izquierda. Entonces la verdad que es bastante sorprendente, ¿eh?
El periodismo es una profesión que normalmente hay más progresistas que conservadores en el periodismo en general, ¿no?
En el periodismo sí, los periodistas suelen ser más progresistas que conservadores, pero los medios de comunicación no. Hay que diferenciar entre el periodista y el medio de comunicación. Los profesionales suelen ser progresistas, pero los medios en los que trabajan,
capitalismo y es capitalismo,
suelen ser de
más capitalistas de derecha que de izquierda, ¿saben?
Suele pasar, no sé por qué, llámame loco, Diego, pero es que estas cosas suelen ser así.
Pero bueno, lo importante es que seamos plurales y que en esta casa que tengamos cobertura tanto a gente que tiene una ideología como otra, y que los que estén escuchando que formen su propia opinión desde su perspectiva personal. Don Fernando, esta semanita no sé si volveremos a hablar, así que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. ¿Tienes la carta escrita ya?
Ya tengo la carta escrita, enviada, sellada, y yo creo que ya ha llegado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que son los únicos reyes en los que yo creo, confío y doy todo mi apoyo. El resto de reyes del planeta, por mí, pues pueden desaparecer sin ningún problema y convertirse en ciudadanos, porque a mí nunca me ha gustado ser súbdito, yo prefiero ser ciudadano. Pero el 5 de enero y el 6 de enero todos somos monárquicos, hombre, ¿cómo no?
Pero monárquicos de los Reyes Magos. Hoy estrenamos uno en Dinamarca, a Federico, el Federico X, sí. El sabio, decía.
Efectivamente.
Don Fernando, que le traigan muchas cosas a los Reyes Magos, sobre todo muchísima salud y muchísima sonrisa, que esa es la mejor de las terapias, la sonrisoterapia.
Igualmente, los mismos deseos para ti y para todos los oyentes de Gente Radio.
Enorme abrazo, Fernando.
Gente Radio en Navidad.
Ocho y 23, seguimos aquí en el norte de Tenerife, en Gente Radio 95.6, y ya saben ustedes, www.genteradio.net para cualquier parte del mundo. Buenos días, don Carlos Artiles.
Muy buenos días, saludos a todos, feliz año.
Aprovechando que sigue por aquí, por Canarias, ¿cuándo te regresas a Salt Lake City?
Pues este lunes, si Dios quiere, estaremos ya de viaje para allá.
Vaya, hombre, pues aprovechando los últimos días de aquí de estancia en Canarias, ¿no?
Sí. Y no voy a poder estar el lunes próximo, por eso digo que voy a estar viajando, o sea que hasta el miércoles por ahí no podremos hablar, si quieres que te colaboren en esta sección de Gente Radio, que te agradezco como siempre este espacio de libertad aquí con toda la audiencia.
Pues yo espero poder contar contigo todo este año 2024, que sea aventura apasionante, ¿no? Porque es un año...
Apasionante, apasionante.
Y no vamos a tener tregua, porque ya estamos anunciando las elecciones gallegas, pero es que va a venir una detrás de la otra sin solución de continuidad. Y hay encuestas sí. Para Europa, que es en junio.
Sí, en junio, el 7, ¿no?
Por ahí. Primera semana de junio.
7 de junio, primera semana, sí, de junio. Y después México, que va a haber elecciones muy, muy importantes también. Y después las de noviembre, las elecciones de Estados Unidos,
¿no? Y Rusia por medio. Y Rusia sin oposición, pero Putin tienen que validarlo.
Bueno,
sí. Más que unas elecciones es un referéndum, ¿no?
Eso es. Será más un referéndum exacto que elecciones propiamente dichas. Pero vamos, que vamos a tener un año muy entretenido, sí. Bastante entretenido, con muchas elecciones, muchas situaciones complicadas, y que va a afectar a todos los conflictos que están vigentes ahora mismo, porque de una manera o de otra afecta directo o indirectamente, sobre todo el tema de Ucrania. Lógicamente afecta muy, muy directamente lo que pueda pasar en Europa y lo que pueda pasar en Estados Unidos, porque en Europa, pues ya sabes también que hay muchas posibilidades de que las elecciones tengan un rasgo, digamos, más hacia la derecha, y hay muchos partidos en Europa de la derecha y derecha, digamos, muy, muy, muy conservadora. La ultraderecha, como le gusta decir a la izquierda, que la izquierda nunca es ultra, pero la derecha siempre es ultra, pero que vamos, que ponen muy en duda ese conflicto con Ucrania y que lo quieren acabar y tal, no digo ya en Estados Unidos con Trump, que abiertamente lo ha dicho, que lo primero que va a hacer es acabar con llegar a un acuerdo y hacer que Ucrania trague, digamos, con la situación del territorio como está a favor de Rusia, ¿no? Entonces esto está claro, que esto va a afectar muy directamente a todos esos conflictos que están abiertos en estos momentos y bueno, pero vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos, porque está todo muy, muy entretenido, la verdad que muy abierto, y lo más importante es la descalificación de el estado de Maine, digamos, para que Trump participe en las primarias. Eso va a significar también, bueno, que ya pasó también en Colorado y está abierto y se está pendiente de si va a intervenir o no el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre esa enmienda 14, que lo que dice básicamente es que no puede participar, lógicamente, un presidente que haya participado a su vez en un intento de golpe de Estado, por decirlo mal y pronto, ¿no? Y esto fue lo que pasó con Trump, y esto es lo que se va a dilucidar y veremos. Pero en principio el Tribunal Supremo lo que va a hacer, digamos, tratarlo a nivel federal, a nivel de todo el país. Pero está claro que ya en algunos estados es muy posible que Trump no pueda participar por esta situación jurídica, ¿no? Independientemente de los pleitos que tiene abiertos, que también son otros frentes muy, muy importantes. Yo veo difícil, sinceramente, que aunque todos los analistas, muchos analistas dicen que va a seguir adelante y que va a ser difícil que no se pueda presentar, yo opino lo contrario. Creo que lo va a tener complicado Trump. Y además lo sabremos pronto, muy probablemente esto se va a dilucidar, porque el 15 de enero empiezan ya las primeras caucus en Iowa del Partido Republicano, o sea que esto se tiene que dilucidar en estos días, veremos. O sea que vamos a tener, yo creo que la próxima semana igual tendremos alguna noticia al respecto, ¿no?
Primero vienen las primarias y después vienen las elecciones presidenciales, pero en las primarias se va a decidir prácticamente las presidenciales, ¿no? Porque si están Trump y Biden por medio, poco más de lo mismo, pero puede ser que no esté ni uno ni otro, ¿no?
Exacto, exacto. Es que ese es el tema. Yo creo que si lo de Trump al final se le complica mucho y no lo dejan presentarse y va a ser muy difícil que él pueda volver a estar ahí en esas primarias, yo creo que eso va a afectar directamente a Biden. De hecho, ya la situación empieza a ser complicada para el actual presidente, para Joe Biden, porque las encuestas últimas ya están dando claramente que si los dos fueran a ser los candidatos y fueran los que definitivamente repitieran en las últimas elecciones, como candidatos de los dos partidos, del Demócrata y del Republicano, en estos momentos están dando favorito a Trump, cosa que hasta era, digamos, la justificación de Biden para decir que si Trump se presentaba, él era el mejor, digamos, contrincante por parte del Partido Demócrata para ganar las elecciones a Trump. Ahora ya no es así porque las encuestas están mostrando una cosa bien diferente y además con porcentaje bajísimo para uno y otro, porque el rechazo que tienen ambos candidatos es enorme en la mayor parte de la población. Por eso también decíamos que ojo que puede haber todavía una tercera opción, un tercer candidato que puede estar ahí, ¿no? Yo creo que ahora mismo está muy abierto a las cosas y sobre todo lo que está por decidirse si Trump puede o no presentarse y si puede estar en todos los estados o no, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Porque si al final no interviene, que no está claro que vaya a intervenir el Tribunal Supremo, la Corte Suprema todavía tendría que tomar una decisión de si entra o no a debatir estos temas, porque son estatales, son cada corte, digamos, de cada estado los que deciden si dejarle participar o no, o si entrar en apoyar esa enmienda 14, ¿no? Para descalificar a Trump que pueda participar en esas primarias en cada uno de esos estados. O sea que eso es lo que está un poco por dilucidarse ahora y lo sabremos en los próximos días en ver cómo está la cosa. Yo insisto, creo que lo tiene difícil. En mi opinión, Trump lo tiene difícil, sobre todo en uno de los conflictos o uno de los litigios, digamos, importantes a nivel jurídico, que es el de Georgia, que siempre lo he defendido aquí otras veces y me lo habrás escuchado, sí. En el sentido de que Georgia sí es un litigio estatal, y entonces si lo condenan, él no puede quitarse, porque la argucia legal que puede utilizar Trump es que si es elegido presidente, él se puede, indultar a sí mismo de la mayor parte de todos los litigios que tiene, aunque los pierda. Pero el caso de Georgia no sería así, porque sería estatal y ahí no puede él indultarse. Y esa sería una razón fundamental para que probablemente no pudiera ser el candidato del Partido Republicano. Ahora, las cosas como están ahora, es evidente que sigue siendo el favorito a las encuestas por parte del Partido Republicano, ya un poquito menos, porque antes estaba por encima claramente el 50% y ahora está por debajo, en el 40, por debajo del 40, pero sigue siendo el favorito de cara, sobre todo, por ejemplo, a las primer caucus, que es ahora el 15 de enero en Iowa, ¿no? Veremos a ver ahí cómo se dilucida y, sobre todo, si ya antes hay una decisión por parte de la Corte Suprema, si va a intervenir o no, ¿no?
Bueno, pues, Carlos, yo quería saber si tú tienes información, porque a mí siempre me había producido inquietud, pero ahora me está produciendo también curiosidad. Hablo de Guillermo del Valle y su nueva formación política de izquierda, que parece que quiere reivindicar la socialdemocracia no independentista, no nacionalista, sino un proyecto nacional. Estoy empezando a interesarme mucho por este tema. ¿Conoces algo de él?
No. La verdad es que no tengo mucha información.
Es que estaba Paco Igea y Edmundo Val, intentando tal y están en conversaciones.
Bien, lo sé. Lo que pasa es que sé el tema, pero no tengo mucha información, la verdad. Lo que sí también te digo una cosa, Diego, ese espacio está ocupado por el PSOE. Aunque el PSOE se haya escorado muy a la izquierda, lo cierto es que no ha dejado margen para que ese espacio pueda florecer dentro de la política española. Es decir, yo dudo sinceramente que un partido socialdemócrata al margen del PSOE pueda tener espacio o hueco. Ojalá, me gustaría, ¿eh? O sea, pero la realidad es que yo creo que es otra, ¿no? No hay espacio por ahí. Yo encuentro más espacio en la zona liberal, ¿no? Que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, porque yo también lo defiendo. Esos ciudadanos, cuando se mezclaron socialdemócratas y liberales, el conflicto interno estaba claro, porque son dos conceptos totalmente diferentes. Pero lo cierto es que se pretende siempre buscar una opción de centro, que llaman centro, pero realmente el Partido Liberal o las ideas liberales son otra cosa bien distinta. Que yo creo que además no hay encuadrarlo ni en derecha ni en izquierda, habría que hacer esa famosa pirámide en donde el concepto liberal está justo en el vértice, en la parte de arriba, ¿no? Entonces, creo que eso te lo digo porque Milei, hace unos días escuché en una entrevista que le hicieron en televisión, le dijeron, bueno, ¿usted de derecha o de izquierda? Y decía Milei, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy liberal. Dice, y yo creo que ese es muy buen concepto, en ese sentido de que no esto no es algo blanco o negro, y los buenos o los malos, etcétera. Es decir, hay, por lo menos los que nos sentimos liberales, entendemos que hay otra visión bien diferente de la vida, y de la vida política en concreto, y esa es otra visión. La socialdemocracia, ojalá, tuviera espacio en España, pero yo creo que ese hueco está dentro del propio PSOE, aunque evidentemente todos sabemos que ahora mismo este PSOE tiene muy poco de socialdemócrata y mucho de socialcomunismo o de socialismo muy radical, ¿no?
Pero bueno, esta formación nueva que tiene como objetivo, ya esta es una realidad, una formación política que se acaba de constituir, tiene como objetivo presentarse a las elecciones europeas de junio, con lo cual le van a hacer mucho daño al PSOE, como algún medio de comunicación se empeña a poner a Guillermo del Valle en un par de tertulias por la tarde.
Bueno, yo no sé si le va a hacer mella, pero hombre, algo hará, evidentemente, porque algún recorte, digamos, de votos tiene, pero fíjate las últimas encuestas que han salido ayer mismo, o esta mañana, creo que hay algunas encuestas en algún periódico, donde, bueno, pierde como 6 o 7 escaños el PSOE en intención de voto, etcétera, pero no tiene una caída importante, y mira que está haciendo barbaridades Sánchez, sobre todo con esa ley, que veremos al final si se termina aprobando o no, de la amnistía. Pero está claro que eso tendría que pasarle en bastante más factura de la que le está pasando en intención de voto, y él sabe que todo lo que haga no apenas le pasa, alguna responsabilidad desde el punto de vista del votante, ¿no? Y esto, mienta lo que mienta, diga lo que diga, haga lo que haga, sigue estando ahí con un apoyo muy importante, porque la base social, digamos, del PSOE, pues es un gran, pesebre, siempre lo hemos hablado, esto es la PSOE-SA, es decir, es colocar a mucha gente y tener metida a todo lo que pueda y más, es decir, esto es un peronismo en versión española, ¿no? Como quieras denominarlo, pero eso es realmente la PSOE en España, ¿eh? y lo que es el Partido Socialista, y por eso, haga lo que haga, diga lo que diga, va a tener una base de votantes y de militantes, que aparte que los militantes del PSOE son bastante más radicales, ya también eso lo sabe Pedro Sánchez, y por eso actúa de esa manera, ¿no?
Pues nada, se nos avecina un año interesantísimo. Yo la semana que viene, a ver si hablamos contigo el miércoles o el jueves, porque tanto tiempo va a haber mucha actualidad, ¿eh? Esta semanita vienen los Reyes Magos y la gente va a estar pidiendo ilusiones y deseos, pero ya a partir del día 8 esto se va a convertir en un vivir.
Sí, sobre todo lo que vamos a tener próximo, la ley de amnistía, y por supuesto las elecciones gallegas, que están ya en febrero, ¿no?
Y el presupuesto del 24, que vaya a la par que la amnistía, ¿no? Es decir, va a haber debate parlamentario de las dos cosas a la vez, entiendo, ¿no?
Bueno, y después está esa aprobación de la reforma constitucional por el tema de
la injuria.
La terminología y tal, pero que yo me preocupa que puedan ahí esconderse cualquier otro disparate, ¿eh? Ojo con este tema, porque yo no me fío un pelo de Bolaño. Y estaba diciendo, hombre, aceptaremos alguna enmienda puntual, tal, no sé qué. O sea, yo me preocupa que se la estén jugando también al PP, aunque solo sea por un cambio de nomenclatura. Y yo no me fiaría un pelo ni de Sánchez, ni de Bolaño, ni de este gobierno, ¿no?
Pues don Carlos, disfrute usted de su semana canaria, que después ya cuando vaya para allá, para los Estados Unidos de las Américas, va a pasar un poquito más de frío.
Sí, algo más de frío, bro, porque la verdad es que hemos pasado unos días aquí fantásticos, ¿no?
Maravilloso, creo maravilloso.
Que hemos tenido en Canarias un tiempo de la entrada de año maravilloso, que siempre es bueno, pero normalmente, pero este año ha sido excepcionalmente bueno.
De bañarse en el mar.
Exacto, de eso estoy. Eso haré esta mañana, precisamente. Después de charlar contigo nos iremos a caminar por las canteras, porque toca marea baja además, o sea que qué estaremos bueno. Con mucha playa y para disfrutar un poquito de esos últimos días, efectivamente, pues estando por aquí.
Pues don Carlos, disfrute usted y la semana que viene nos encontramos el miércoles o así, cuando esté ya aposentado allí en las afueras del Salt Lake City.
Exacto, un abrazo para todos y feliz año y próspero y saludable, sobre todo saludable.
Y que los reyes le traigan muchas cosas, don Carlos.
Exacto, igualmente, un abrazo.
Ocho y 38, buenos días, señor Tachi Izquierdo.
Buenos días y feliz año para todos, don Diego.
Igualmente, contento de tenerte aparcado hoy.
Muchas gracias. Me cogieron
inetineres, ¿no? Que tenía un accidente era laboral. Que si tenías un accidente de coche era accidente laboral.
Exacto.
Y te pagaban el 100% del salario. ¿Tú te acuerdas de aquello? Si no, es que estaba camino al trabajo. Toma. Por la calle me tropecé, me doblé el tobillo y había estado el fin de semana bailando como un loco.
Pero bueno.
Ah, y las cosas
de los... ¿Cómo empieza el año?
Bien, tranquilo. Partimos el año entre la Pedroche y la Hermoso. No sé a cuál disparate mayor.
Yo de ese tema la verdad que estoy bastante alejado desde hace mucho tiempo. Yo ya me quité lo de ver los truños de programas de televisión que dan a esa hora. Hombre, no tengo otro remedio que
tomarte las uvas.
No, es que exacto, en ese momento, que este año lo compartí con la Televisión Canaria, pero he leído por ahí que en Televisión Española,
Santa Úrsula,
se equivocaron un poquito, sí, se le saltó ahí un poquito el...
Se le quitaron dos juguitas, nos quedaron atrás. Empezaron a dar las campanadas, porque como no había cuarto en el reloj de Santa Úrsula, no se los pusieron exacto, tampoco, claro, nos quitaron dos. Yo me las tomé con la plaza de Santa Úrsula. Pero bueno, te decía lo de la Pedroche y la Jenny, porque es que en Televisión Española metieron, no sé si has oído la noticia, ¿no?
No había ninguno de los dos.
No, me refiero al programa posterior, que hicieron una bromita de esta... Como un poca gracia, comparando el cáncer de mama, para quien le toque un cáncer de mama para el 2024, que aprenderá a relativizar la amnistía. De un mal gusto, ya están las asociaciones contra el cáncer.
Empezar en 2024 con esas cosas.
Tiene guay, pero no habrá una cosita. Es que los guionistas les dan de comer colacao en polvo, ¿o qué les pasa? Y se les pasa.
Que le dieron la otra marca que es un poquito peor y ya está. Entonces no le salen las cosas igual. Pero es que, de verdad, yo cuando digo ahora, ¿no? Recién empezado este año la amnistía y tal, y yo creo que hay que ser un poquito más, no sé,
es un programa de fin de año, ¿no? Que hablar de esas cosas.
Es que es tremendo, ¿no?
Se empeñan en hacernos vivir momentos desagradables. Pero bueno, yo quería hablar contigo hoy de el gran drama que seguimos viviendo en Canarias y cada día lo tenemos más cronificado, ya casi tenemos el cuero curtido y no nos afecta, ¿no? 40 personas lanzadas por la borda, 3 llegan muertas, 15 atendidos.
No podemos perder la sensibilidad ni el compromiso, ¿no? Ni la resiliencia, ni el respeto a la resiliencia, ¿no?, que tienen estas personas. Se nos está matando mucha gente.
Pero tú te imaginas, hablaba el otro día, ¿tú te imaginas que en una avalancha en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido de Tenerife, murieran 40 personas?
Bueno,
a ver, es que este fin de semana han muerto en Canarias 40 personas en el mar, ¿eh?
Claro, los titulares serían como serían, pero es que la verdad, yo no sé qué frialdad tenemos a la hora de informar, ¿eh? Yo tengo todavía en la mente, de las primeras pateras que tuvimos, imágenes no explícitas de un incidente que ocurrió en Teise, en Lanzarote, hace ya algunos años, con chicos de 17, 18 años, y yo ver no me acuerdo cuántos fueron muchos los chicos que murieron aquel día, pero nada, a un metro de agua, a una bobería ahí, llegando a la costa, que aquello... Esas playas son playas que tienen bastante, digamos, bastante accesibilidad y no son muy profundas, pero ahí se murieron muchos chicos. Ver esto todos los días con la naturalidad del día a día, me parece terrible. Yo no sé lo que le pasa a los medios de comunicación, la frialdad que dan a esto. Están muriendo nuestras aguas, gente que aunque no conozcamos y sabemos quiénes son, ¿no? En ese sentido, son seres humanos que buscan un mundo mejor, que vienen de esta tierra, la plataforma de lanzadera hacia otros destinos, y parece que no nos duele, ¿no? Y hoy estuve leyendo, precisamente haciendo un resumen en la página del servicio DF regional, que tiene un servicio gratuito con informaciones de Canarias, hicieron un balance, ¿no? O ves tú lo que se ha publicado todos estos días, y es una auténtica, digamos, tragedia lo que estamos viviendo en esta tierra, ¿no? Y parece que no nos estamos enterando, le damos la espalda a esto. Bueno, alguien dirá, nadie les dice que vengan, nadie les... No, sí, el mundo los empuja a venir hasta aquí. Nadie, digamos, sin necesidades vendría aquí. Están viendo chicos de 17, 18 años, incluso de menos edad, evidentemente, de los que llegaron estos días, creo que 6 son menores. Nadie viene si no tuviese una verdadera necesidad. Hay que ponerse en la piel de estas personas, ¿no? Y que estén falleciendo todos los días en las mismas playas a las que nosotros nos bañamos y que eso no nos conmueva. ¿No ves una puñetera manifestación en esta tierra en contra de este fenómeno, en la petición de la búsqueda de soluciones? Hoy viene la ministra por aquí para no resolver nada, ¿no? Para más de lo mismo, incluso para confundir más, en el sentido de tener que hablar de una ministra que viene.
Y además, no viene preocupada por los 40 cadáveres que han tirado una barcaza antes de llegar al Hierro, o los 3 cadáveres que venían dentro del cayuco. Viene para ver cómo arregla, cómo mejora la atención a los que ya están aquí.
No, pues es que...
Y a ver
que
quién le pone la prioridad sobre el papel, sobre la mesa.
Aquí, lamentablemente, generación de políticos tras generación de políticos en toda Europa, en nuestro país, por supuesto. España hoy en día ocupa el segundo lugar de la Unión Europea en país receptor de inmigración, ¿no?, de este tipo del que estamos hablando. Y nosotros tenemos un problema gravísimo, porque nosotros estamos, además, agravado, la situación se agrava, porque estamos viviendo a mucha distancia de lo que es el continente, a mucha distancia de lo que sería, digamos, relativamente cercano para quienes toman las decisiones, ¿no? Cuando se habla de este fenómeno desde el centro del país, evidentemente no se tiene una visión clara de lo que hay. Pero yo también ya dudo que a estas alturas en esta tierra nuestros políticos y nosotros mismos, ¿no?, como ciudadanos, como gente que vive en esta tierra, parece que tampoco nos preocupa mucho, ¿no? Nos quedamos, pues, eso, viendo qué dijo la Pedroche, qué traje se puso, qué pasó en el tal... De la primera frase que se nos ocurre el día 1 o el día 2 de enero es amnistía, y estamos en ese circuloquio en el que, bueno, poco nos interesa lo demás que nos rodea. Y Diego, va siendo hora de que probablemente se tome cierta decisión social, que los colectivos que se dedican a esto y que reciben subvenciones para dedicarse a la defensa de estas personas incrementen la conciencia de la ciudadanía en general, porque estamos perdiendo el poquito de humanidad que nos queda, ¿no?
Y tanto, y tanto. Y además, que fíjate tú, es que estamos perdiendo tiempo, porque el presupuesto del Cabildo dice mucho de lo que vamos a hacer en el año 2024, ¿no? Y 200 millones de euros son muchos millones de euros, ¿no? Hay que repasar un poquito los presupuestos a fondo, ¿no? Es decir, totalizamos en partidización social 260 millones o 280 millones, se nos llena la boca de millones, el 26% para acá del presupuesto total. Vamos a desglosar eso en hechos, en acciones.
Claro, porque luego en el día a día te das cuenta que el nivel de ejecución es lamentable, apenas llega.
Y para lo que dedican ese dinero, acción social, está incluyendo el salario de muchísima gente, subvenciones a muchísimas organizaciones no gubernamentales, subvenciones a muchísimas asociaciones, con una labor maravillosa, que confunden con otras que no son tan maravillosas.
Sí, lo que faltaba es ponerles en duda a ellos la labor que están haciendo. Yo lo que estoy diciendo es que ellos, dentro de su labor, que guarden también una parte para abrir las conciencias, ¿no? Para que no nos estemos enfriando tanto ante un fenómeno como la inmigración, o ante un fenómeno más cercano a nosotros, que es la pobreza, ¿eh? Que según Cáritas está rondando el 40%, hombre, lo que es el estar bajo el umbral de la pobreza, pero que son datos en los que hay muchas familias en Canarias, muchísimas más de las que nos podemos permitir, que no llegan a final de mes, o que su llegada a final de mes es una auténtica agonía, ¿no? Entonces hay que buscar, yo era la complicidad de todos, ¿no? Aquí es que desaparecen del mapa hasta las oposiciones, me refiero de los partidos políticos dentro de las instituciones, ¿no? Que siempre hay un discurso político que nada tiene que ver con la realidad. Yo creo que nos hace falta tomar un poco de realidad, ¿no? De si hay más de 40 personas que han fallecido en esta isla, que por lo menos algo nos conmueva, o que abramos un periódico hoy con esa noticia, ¿no? Que es absolutamente dramática, ¿no? La prensa local hoy, el periódico El Día, empeñado en ese dato económico de siempre, en ese les gusta sacar una cifra, ¿no? En el día de manera permanente, y cuando las cifras son de las personas parece que se olvidan, y la verdad que me a veces me parece lamentable el papel que está jugando la prensa. Luego ves la primera página hoy del periódico Diario de Aviso y es lamentable, vamos, es de primero de periodismo, ¿no? Hecha con agencia y con poco contenido y también con poca sensibilidad. No, no sé, estamos un poco perdidos todos y así no llegamos a ningún lado, ¿no?
No, yo sinceramente la complicidad de la prensa actual, tanto local como nacional, de decir lo que algunos quieren que digan,
es claro,
con una complicidad alarmante. Alarmante.
Claro, nos repiten un mantra aquí a diario que realmente si uno considera que estar informado es leerte los cuatro titulares, y ahora no los recuerdo, sé que los vi esta mañana temprano cuando me levanté y dije, vale, el típico periódico de la vuelta del día uno, que es como el uno no sale el periódico, el del día dos puede ser un churro, ¿no? No, porque hay muchos muertos en las costas de esta tierra y ningún periódico le ha dedicado esa primera página. El periódico El Día, por ejemplo, hoy ha hecho una cosa fea. El primer canario nace en Gran Canaria y no sacan la foto de la criatura con su madre, ¿no? O sea, tienen que nacer en Tenerife.
¿En ningún lado? En ningún lado la sacan.
Hombre, una vergüenza. El Diario Aviso sí la sacan, una foto pequeña.
Sí.
De verdad, que estamos todavía con esas miserias informativas, Diego. O sea, es tremendo, ¿no? Es una... No sé. Bueno, como estamos a principio de año, a ver si de aquí a junio esto mejora.
Es que nos quejamos de la prensa escrita, en sus ediciones digitales también están como están. Hay artículos interesantes en la parte digital, o por lo menos hay cosas que leer. Pero es que después te vas a la prensa digital pura y dura, y por ejemplo Canarias Ahora, que yo lo he leído bastante en los últimos años, está bajando de calidad.
Ha bajado.
De una manera bárbara, ¿no?
Sí, pero bueno, pero vamos a ver, digo, cuando no se mantiene una estabilidad en plantilla, en apostar por el periodismo, como hicieron al principio, con gente que quiere la profesión y que sabe la importancia que es todos los días poner ahí al servicio del lector una información que es, bueno, exclusiva o sensible, o es empática, ¿no?, con el entorno en el que nos movemos, es cercana, pues eso hace que los periódicos crezcan. El Canarias Ahora, lamentablemente, y es un periódico porque yo siento bastante cariño, porque a mí siempre me pareció un modelo bastante adecuado para la realidad canaria. Otra cosa es su línea editorial, que ahí no quiero entrar ni me apetece entrar, pero que en el fondo era un proyecto periodístico que funcionaba con esa intención de dar una información de calidad cada día. Y hubo momentos que en las ediciones digitales, comparativamente hablando, hombre, le llevó a hacer cosquillas a los grandes buques insignia del periodismo de esta tierra, que hoy en día, bastante denostados, siguen arrastrándose por sus primeras páginas todos los días. Y siento decirlo porque en alguno de ellos yo he trabajado, pero caramba, ignorar esa realidad sería pues mentirme a mí mismo primero y luego a todos ustedes. Hay días que te levantas y lees las primeras páginas del periódico y el infantilismo que hay en sus primeras páginas es realmente lamentable, ¿no? O sea, hacen un periodismo de cajón, de cliché, que es realmente infumable, ¿no? Hoy es uno de esos días, ¿no? Días de estar dormidos, de no saber leer la actualidad, o de darte la sensación de que ya van muchos días en las que con esos titulares de primera nos hacen confundir. Hoy hay unos datos económicos, unos datos de... Todo es matemática, la comparativa, el... Y en el fondo, ¿dónde está la información? Oye, es que hay cosas que no van a cambiar, ¿eh? Hay un dato ahí, la primera del día, que no lo tengo ahora a mano, porque estoy en el coche hablando más con el teléfono y no puedo hacer las dos cosas a la vez.
El día lleva su portada, el reto demográfico de Arona y Adeje, que multiplican por cuatro.
Vale, ese. Hombre, vamos a ver, eso lo sabemos hace 40 años, ¿no? Hace 15 años.
¿Pero por cuatro? Pero, ¿por cuatro? Es decir, cuatro habitantes más que en el norte. Si en el norte crecemos en 10, ellos crecen en 40. Me parece una desproporción bestial, ¿eh?
Bueno, eso habría que verlo, y si esa realidad es así, no es una realidad que... Esa es una realidad que ya se viene, acomodando, ¿no?, en esos municipios desde hace mucho tiempo, ¿no?
Los municipios que más han crecido, Granadilla, Arona y Adeje, desde hace muchos años.
Y Guía. Son el motor demográfico, ¿no? O sea, Granadilla, San Isidro... Es que solo hay que darse una vuelta por allí para...
Y lo peor es que mucha gente de extranjero europeo, extranjeros no de la Unión Europea, que no es por natalidad, sino que es porque viene gente a vivir aquí.
Pues no, claro, se va asentando, familias que se reagrupan, y luego creo que en Granadilla eran más de 125 nacionalidades las que hay ahí, de las 190 o 150 que hay. O sea que...
Tremendo.
Hay una presencia ahí bastante importante, ¿no? O sea que, bueno, no lo sé yo.
Bueno, pues la Pedroche ocupa prensa canaria, que a mí eso me llama mucho la atención, que el vestido de la Pedroche esté en los periódicos canarios, pero en los digitales no de papel, ya te digo. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa. Yo he criticado esta mañana que el PSOE pierda el tiempo en el Cabildo Insular de Tenerife en poner propuestas que después uno vota, porque después hace alegaciones y después no las vota a favor. Bueno, ya tenemos presupuesto del 2024. Pero ¿qué te parece que ahora se sume a 14 organizaciones medioambientales, ecologistas, que están muy preocupadas porque un influencer vaya al Teide de la mano del director insular?
Es una estupidez, y lo siento por esos señores y señoras que se dedican a ese ecologismo de galería y de cafetería, porque vamos, vaya tontería. Yo vi el vídeo del chico y es una estupidez de vídeo, es verdad. Piedad, ves estas cosas como una cierta estupidez, pero bueno, no deja de ser un elemento creativo. Alguien que tiene.
Elemento creativo y de promoción. Es decir, hay un montón de gente que ha visto ese vídeo que de otra manera no lo vería.
Además, es recibido arriba por una persona que te cuenta con todo mi respeto y todo mi reconocimiento, que es un experto en alta montaña, en el Teide. Nadie conoce el Teide como la persona que recibió a este chico arriba, y que vengan ahora estos ecologistas de galería a quejarse. ¿De qué se quejan?
Yo no sé de qué estaban dañando al medio ambiente, que serían las autorizaciones oportunas.
Él tiró algo. Él es un experto. El problema no está en que un chico, un youtuber de este tipo, se suba allí, que a mí me pareció que el vídeo es lamentable, a mí no me gusta, creo que pedagógicamente se puede hacer algo mejor.
Sí.
Pero esto es ecologista.
Es muy mejorable, pero agrede al medio ambiente.
Bastante mejorable, pero es que hoy en día hay un lenguaje también diferente para explicar ese tipo de cosas y adentrarnos en la naturaleza de otra manera. Estos chicos hablan así, se comportan de esta manera. Eso es así de evidente. Pero están haciendo algo estos ecologistas de pacotilla para que la cosa en el Teide sea mejor, para que el Cabildo siga teniendo una gestión más que dudosa en ese entorno, para que los que subimos arriba en manada, cuando hay un poco de nieve o cuando hay algo que nos interesa, por lo que sea, por una moda, por una convocatoria general, ellos están haciendo algo, hacen algo en el día a día por dar una lección, digamos, ecológica o ambiental sobre nuestro territorio. Están todos esperando a la mínima para aprovechar un episodio absurdo como este. Por favor, hombre, hay que tener un poquito más de rigor. Un poco más de rigor. ¿Dónde están en el día a día los ecologistas? ¿Dónde andan? Igual que los sindicatos, ¿dónde están todos estos? ¿Dónde está esa visión crítica que tenemos que tener? ¿Pero nos vamos a meter con el primer youtuber que viene aquí y que hace un vídeo que no te gusta? Hombre, el vídeo desde luego no es un ejemplo de didáctica de la naturaleza, evidentemente. Es un youtuber. Bueno, pero a ver, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿O hay un manual o hay un libro de cabecera que nos quieran recomendar estos ecologistas que han dejado que sistemáticamente a lo largo de los años se haya hecho, porque al final las barbaridades que se han hecho en esta tierra se han acabado haciendo, ¿eh?
O sea, yo no entiendo, no entiendo las 14 asociaciones, pero tampoco entiendo al PSOE que entre en este juego.
El PSOE está muy perdido. El PSOE entró en el Cabildo hace 5 años y le dieron una patada en sálvese aquel lugar, porque igual no lleva un proyecto coherente y adecuado a la realidad de esta isla, porque están como están. Mírate al PSOE bien. ¿Qué está haciendo Pedro Martín, que fue el verdadero artífice de ese proyecto de 4 años en el Cabildo que fracasó estrepitosamente? ¿Dónde está Pedro Martín?
En el Senado.
Ah.
Bueno, y presentando y presentando esta denuncia también, con el pobre Aaron Afonso con cara de yo no he sido.
De Aaron, claro.
El nuevo portavoz. Pero vamos, que ya. Si tienen tiempo para hacer estas cosas, que se preocupen. De verdad, ¿eh? Yo no...
No, Diego, vamos a ver.
No veo que esto sea una posición seria.
El vídeo hace algún daño, vamos a ver. El vídeo es una estupidez.
Es un vídeo estúpido, pero que más bien promociona a Canarias, Tenerife en concreto, que hacerle daño. Yo no veo que dañe la imagen de Tenerife, ¿eh?
A ver, si queremos ser rigurosos, vale. Pero que el vídeo lo hace quien lo hace. Hay otros vídeos. ¿Por qué no aconsejan estos señores qué vídeos ver? Porque igual es que estamos aquí perdidos y ellos están, digamos...
Y si lo hubiese financiado el Cabildo, que no creo que lo haya financiado, igual es por ahí va el tiro, ¿no?
Pero probablemente sí le dieron alguna cobertura para subir hasta allí, para que estuviera hasta allí.
Ayudarlo lo ayudaron, pero financiarlo, pues no lo sé.
No lo sé, y fue recibido allí por una persona que te digo que es un experto en la zona y es respetuoso. Pero vamos a ver, ¿vamos a coartar también la forma de hacer los vídeos de los chicos y de los youtubers y toda esta gente? Es que cada vez que salen... A mí esta moda, te lo digo sinceramente, esta moda que hay, esta última moda que hay de meterte con el youtuber, ¿no? A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué ha hecho el señor Martín, aparte de quejarse ahora por esta historia? Yo no lo veo, sinceramente, no lo veo luchando por Tenerife. Yo no lo vi luchando por las colas en la isla de Tenerife. Y lo prometió hace 4 años en el puente de La Matanza, que yo estaba allí, lo tengo grabado. A veces lo pongo y digo, mira tú.
Con todos los candidatos a los alcaldes, que muchos de ellos han sido alcaldes, ¿eh? Y son.
Sí, hombre, claro, y deberían de tener una visión un poco más cercana de las cosas y ser menos estirados, porque el problema que tiene el PSOE creo que últimamente están un poquito estirados.
Pues Tachi, ¿qué te digo? Que te tengo que dejar, que ya vamos tarde, dime.
Te comento una cosa nada más, yo no sé cómo estará hoy la situación, pero la gente en Tacoronte está bastante disgustada.
Qué raro.
Porque sí, pero bueno, porque además se ha tomado la decisión de no celebrar el tradicional recorrido de los Reyes Magos por los barrios del municipio el día 5 de enero.
¿Y eso por qué?
Porque, a ver, te voy a ser sincero, o sea, te voy a contar por dónde pueden ir las cosas. Pues porque a la alcaldesa no le gusta la organización que está detrás de la organización de esta caravana. Y entonces, bueno...
¿Quieres decir que no son amigos?
Ya tuvo una bronca.
¿No son amigos de la alcaldesa los que organizan la caravana?
¿Perdón? ¿Que
no son amigos de la alcaldesa los que organizan la caravana?
No, porque además a esa organización, que hace un trabajo totalmente desinteresado, pues hay una persona que no está precisamente, digamos, en la lista de amigos de la alcaldesa, ¿no? Que con la que además tiene un enfrentamiento judicial ahora mismo y fueron compañeros de partido en su momento. Pues se ha suspendido esa cita. Y la gente está bastante cabreada y así lo ha expresado a través de las redes sociales, porque no es normal, ¿eh? No tiene ningún sentido que los niños estén pagando las barbaridades de los políticos y de los malos políticos, porque hacer las cosas así es de ser mal político. Y lo han explicado en un comentario en la página oficial del ayuntamiento. O sea, quien esté detrás de la página del ayuntamiento, de la gestión, se lo ha dicho a los vecinos en un comentario. No ha habido todavía un comunicado oficial, pero sí desapareció de la programación, ¿no? Porque no está en la programación de Navidad. Y se han inventado una especie de embajadora de los Reyes Magos que está recorriendo los barrios en unos encuentros más que dudosos en cuanto a la asistencia, ¿no? La cabalgata que se hacía hasta ahora tradicionalmente, desde luego, no era un ejemplo de puntualidad ni de buen hacer, en el sentido de que, como Tacoronte es un territorio bastante extenso, es muy complicado llegar a todos los barrios, a todas las calles, eso es evidente. Siempre te retrasas, pero caramba, yo tuve la suerte de participar en varias de ellas, echando una mano, y desde luego la ilusión que irradian los niños en ese día, la emoción que hay en esas caritas, esperando que pasen los Reyes, se las han quitado, o sea, de un plumazo, por una decisión política. Pues que estas decisiones también tengan caramba, su reacción y
Tachi,
sus consecuencias.
Este tema me parece que tenemos que tratarlo con detenimiento, porque los temas personales en la política son malos consejeros, y creo que aquí al final lo que hay son una contra otra contra una, y al final la casa sin barre.
Por eso lo estoy diciendo aquí, porque me parece lamentable que por un enfrentamiento entre personas venga ahora esta decisión, ¿no? Y me parece lamentable.
Pues un fuerte abrazo, que los trailes te dejen mucho, aunque no sé si te has portado bien. Ya hablaremos.
No, ya te lo digo yo a ti que no.
Bueno, pues Tachi, un fuerte abrazo, tío.
Fuerte abrazo para ti, para José también, que tengan un feliz año, que el 2023 sea mejor que... Perdón, el 2023 quede atrás y el 24 sea mejor que...
Seguro
que
sí.
Que hemos dejado atrás y ya está, ¿vale?
Pues nada, primera pausa musical, Eros Ramazzotti nos acompaña esta semana, primera semana del 24, y la primera canción, Cosas de la Vida.
Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Que estoy pensando.
piensan de mí. Ya ves.
Gente Radio en Navidad.
La que tenía una fama de pesada, de llamar a la oposición y de llegar a acuerdos en ese ayuntamiento, he sido yo. O sea, yo pesada para llegar a acuerdos, pues también es para lo que me digo, soy abogada y intentas llevar. Pero soy la primera que no he entendido en la vida, y yo creo que tuvimos un debate con Antonio Larco aquí, sobre que dijimos lo de sanidad y justicia.
Nuestro pequeño homenaje a nuestra querida Julia Nava, que esta mañana decía que no volveríamos a escucharla en estos micrófonos, pero la hemos escuchado en los podcasts que esta casa tiene de ella y que guardaremos como oro en paño, puesto que compartió con nosotros momentos de mucha ternura y hemos querido compartir con todos ustedes este pequeño homenaje que le hacemos desde aquí, desde Gente Radio, desde su radio, desde la Radio del Norte. Don Pedro González, buenos días.
Buenos días.
Día triste, ¿verdad?
Pues sí, hemos empezado el año... Bueno, lo hemos acabado y lo hemos empezado despidiendo a Julia Nava, ¿no? Se nos iba el 31 de diciembre y ayer pues se hacía la despedida definitiva, aunque bien es cierto que siempre quedará en nuestro recuerdo, ¿no? En la memoria.
Una buena persona que se nos ha ido, concejala del Partido Socialista Obrero Español en el anterior mandato. Y
lo puedo decir ahora porque se lo decía a ella, ¿no? Yo bromeaba mucho diciéndole que bueno, que lo malo que tenía es que era del PSOE, ¿no? Y ella...
Bueno, muy del PSOE no era, era socialista, pero muy del PSOE no era.
Y ella me siempre...
Del PSOE actual.
Me lo decía a mí, bueno, y se lo decía a más gente, ¿no? Dice, bueno, no puedo con los del PP. Dice, bueno, menos con Pedro.
Eres compañero, bueno, de trabajo, ¿no?
Sí, nosotros teníamos una relación personal y profesional fuera de la política. Ya nos conocíamos... Antes yo tuve la fortuna en su día de poder oficiar su boda. Eso da buena muestra de la afinidad que había, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? A veces, pues, cuando uno se va haciendo mayor, se va dando cuenta que se van quedando compañeros por el camino, ¿no?
Muy joven. ¿Siente? Va a irse, Julia. Pero bueno, seguro que Dios la tendrá en su gloria, porque era una gran y una buena persona. Y aunque yo no tenía mucha fe, los que tenemos fe, pues le deseamos y le echamos una oración.
Bueno, cada uno tiene la fe a su forma, ¿no? A su forma de llevarla, ¿no? Y ella siempre fue muy respetuosa con la costumbre católica, más allá de que pudiera ser... dentro de su ámbito personal, pues más o menos practicante o más o menos religiosa, porque eso también depende de cada uno, ¿no? Hay quienes se dan golpes de pecho.
Sí, cierto.
Y después son todo lo contrario, ¿no? Yo creo que cada uno lo puede llevar a su manera, y en este caso, bueno, lo que se valora es la persona que estaba ahí y, bueno, a la que uno conoció. Y que, por desgracia, pues ya no va a acompañarnos, ¿no?, en este mundo terrenal.
Pues sí, un recuerdo desde estos micrófonos para nuestra querida Julia Nava, que de verdad que Dios la tenga en su gloria y seguro que está en un sitio mejor que este, porque este, la verdad, cada año se pone peor. Hoy, fíjate tú, que cumplíamos año y no he hecho el recuerdo a las efemérides que tal día como hoy no nos acompañan, pero casualmente ayer lo veía y me llamó la atención porque parece que fue hace una eternidad. Hoy hace exactamente 13 años que José Luis Rodríguez Zapatero puso en vigor la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados públicos. Bueno, y parece que fue hace 50 años. Esta prohibición estuvo bien, y lo dice un fumador. Fue un avance.
Pero yo no digo que no. Lo que estuvo mal fue el desastre del año...
¿Cómo fue previo?
El desastre de inmediatamente anterior con aquella ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Que los espacios ahora, que las creo, mamparas, las ventilaciones...
Trinidad Jiménez, que podía servir de ministra de Sanidad o... después de haber suspendido el acceso a la carrera diplomática en dos ocasiones, es convertirse en la jefa de todos los diplomáticos, ministra de Asuntos Exteriores. Una cosa de estas que
en tiene, aquella época eso no pasaba tanta factura como hoy, ¿eh?
Que tiene la,
pero
la,
había mismo caminar de la perrita.
Bueno, no, hoy pasa menos. Yo creo que hoy pasa menos factura, ¿no? Y le cambian los ministerios y pueden ser ministros de una cosa y de otra sin tener, ni permítanme la expresión, ni pajolera idea de ni de uno ni de lo otro. Y en esta ocasión, pues hay que recordar que el año inmediatamente anterior se le ocurrieron aquellos espacios burbuja que hicieron que un montón de establecimientos se gastaran un dineral, un pastizal absoluto en dividir zonas de fumadores y no fumadores para el año inmediatamente posterior.
Si no llevo ni un año. En algunas obras casi no habían sido inauguradas.
¿No? Llegar y decirle, Top. No, esto que ustedes han hecho no sirve para nada y ahora no se puede fumar. Oiga, hágalo de entrada así. Pero claro, como el dinero no era de ellos, y como decía Carmen Calvo, no es de nadie.
El dinero público, ¿no? Ayer me mandaron una relación de cómo se está inundando la administración pública de excargos socialistas.
Es una cosa de loco.
Y es una cosa de loco. Leo alguno. Dice, Consejo de Estado, exministra socialista, Tribunal Constitucional, exministra y ahora íntimo amigo.
Ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo.
La ha publicado, sí. La has leído, ¿no? Está en el mundo.
No, pero dilo, porque yo creo que es bueno.
Tribunal
que
Constitucional, sopa, un exministro y una ex directora general socialista. Fiscal general del Estado, una ex ministra y después un amigo de la ex ministra. El CIS, un ex secretario.
Y nos olvidamos que el amigo de la ex ministra quiso colocar a la ex ministra donde no le correspondía, ¿no?
También. El CNI, otra ex secretaria de Estado socialista. El Tribunal de Cuentas, una ex directora general socialista. En AENA, ex diputado socialista. En Red Eléctrica Española, ex ministra socialista. En la CNMC, marido de vicepresidenta socialista. En la CNMV, marido de vicepresidenta socialista. En el Instituto Nacional de Empleo, de Estadística, perdón, exsecretario de Estado socialista. En Renfe, exsecretario general de Industria. Indra, exjefe de gabinete, ministro socialista. Ispasat, exministro socialista. Agencia EFE, exsecretario de Estado socialista. Correos, exsecretario. Y esto sigue. Paradores, en todos lados.
No, pero vamos
es
a ver.
Es politizar toda la administración de manera...
Sánchez es el verdadero socialista, aquel que coloca todos sus acólitos.
Esto no había pasado nunca, ¿eh?
No.
Esto no había pasado
tan
jamás.
Tan descarado, ¿no? Siempre ha habido...
Afines algo, al partido, pero
siempre gente ha habido algún
que
colocado,
ha ocupado cargo.
Pero bueno. esto, vamos a ver. Lo del Tribunal Constitucional, lo de la Fiscalía General del Estado, eso lo ha pasado con el socialismo. Pero es que eso absolutamente...
Es un límite que se ha superado que a mí me da miedo.
No, pero es que irá más. Si lo primero que hizo, o lo primero que se le conoce, aparte de cambiar el colchón de la Moncloa, fue que nombraran a la mujer en un cargo que se le desconoce trabajo alguno. Pero creo que está remunerado a 5.000 euros al mes.
Sí, tiene ingresos. Y más gastos.
Más gastos aparte, ¿no? Pero es que... A la ministra. Es que la relación es tan larga que no tendríamos programa para irlos enumerando. Cierto. Y además cómo lo has hecho, ¿no? Porque, fíjate, por ejemplo, ya nos olvidamos de los embajadores de la UNESCO, ¿no?
Sí, estamos hablando
porque
de al frente de empresas,
vamos a ver,
o de instituciones, pero
que se haya nombrado, bueno, el cuerpo diplomático ya ha puesto el grito en el cielo con esto de los políticos ocupando puestos sin carrera de ningún tipo, ¿no? Pero es que, vamos a ver...
Han puesto el grito, pero se ha
escuchado
poco. ¿Quién
fue la ministra que más atacó la posible formación religiosa en España? ¿La ministra Cela? ¿Y dónde está?
En el Vaticano.
¿De embajadora en el Vaticano?
En el Vaticano.
¿Es que es de loco? ¿Es que es de loco? Pero así, uno tras otro... Y porque no nos vamos ni al hermano, vamos a ver, ni a los padres de unos y de otros que reciben, bueno, los fondos Next Generation, de los que no se conoce su destino, y es un poco triste que la Unión Europea esté tratando de tapar lo que se hizo en España con esos fondos.
O lo que se está haciendo, que nos ha costado
todo. Lo que se está haciendo, ¿no? Pero es un poco triste. Pues resulta que esos fondos de los que no se sabía qué se hacía con ellos, resulta que han caído en las manos de los familiares. Pero es que ya ya no hace falta, y no digo que se estén haciendo cosas ilegales porque se desconoce a dónde se ha ido, pero ya no hace falta ni que haya testaferro. Los padres. Y después cometer al hermano de la presidenta de la comunidad autónoma, del cual está archivado el caso, porque se ha demostrado, ahí se tuvo que demostrar que no había habido irregularidad. El otro ni se investiga.
Ni se nombra.
¿De quién depende?
No, está claro.
¿De quién
claro.
depende? ¿No? Y entonces,
el que no quiera mirar es porque no quiere mirar. No, ahí están, ¿no?
Hay una cosa que es absolutamente extraordinaria. Todos los amiguetes afines y demás colocados a costa del erario público, pero lo más triste de todo es que la situación se ha normalizado, ¿no? Esto ya no escandaliza, no sale en ningún medio, a lo mejor bueno, se hace este tipo de relación, pero bueno, ya está, no
se entra en
circula
detalle,
¿no? Un poco por internet y no se hace casus belli por parte de ningún medio de comunicación de referencia. ¿Por qué? Porque al final, y voy a utilizar una expresión que hace el nuevo presidente de Argentina, están ensobrados. Es decir, la publicidad institucional marca también las líneas editoriales. Por desgracia, pero es así, las está utilizando de ese modo, ¿no? Marca las líneas editoriales. Hoy, bueno, tú nombrabas a un medio de comunicación en Canarias que desde que ha salido a la luz pues los contratos que hacía su pareja sentimental desde, o por lo menos el órgano que ella dirigía a nivel nacional para ese medio de comunicación, desde que ya no se hacen esos contratos, pues ha caído enormemente. ¿Por qué? Porque ya no podrá tener la plantilla que tenía antes, me imagino, no lo sé.
Se le nota mucho, desde luego.
Ajá, pero bueno, es que lo que no puede ser es que los medios de comunicación vivan.
No tanto al diario.es, que es la madre de todos los contratos, pero sí a Canarias Ahora se le nota mucho.
Pero el diario.es, el diario.
El Nacho Escolar.
Sí.
Es el que tiene el acuerdo
con después Canarias. Estaba el otro que se decía que se editaba en la propia sede del Partido Socialista, ¿no?
Probablemente.
Que era público, ¿no? El público.es, que yo que esto se editaba en Ferraz, ¿no?
Desde luego le llegan las cosas antes que al resto.
Sí, sí.
Como
bueno,
a la sede.
No, y se saca cuál es la línea de pensamiento que se quiere tener en determinado momento, o la distracción o la cortina de humo, el vapor progre lo llamo yo, ¿no? Pero la cortina de humo que se quiere sacar en determinado momento para las cuestiones que haga falta, ¿no? Cuando hay algún escándalo, bueno, saco cualquier bobería con lo que distraer al personal, y a partir de ahí, para eso tienen el Partido Socialista estos medios de comunicación.
Bueno, ¿y qué te parece lo que está pasando en la izquierda? Porque hay moviditas interesantes, tanto en Galicia como en Europa, ¿no? Es decir, parece que Irene Montero y Pablo Iglesias están intentando acercar postura con Bénega y con Bildu para en las gallegas.
Pero eso es residual.
Sí,
es absolutamente residual. Es que nos tienen distraídos, y Pablo Iglesias cae también en esa trampa, distraído entre las peleitas que tienen Yolanda Díaz, que a ella mientras la tengan en el ministerio poco le importará poco... cualquier otra cosa, porque ella ya tiene, como decía Alfonso Guerra, que no yo para ir a la peluquería, ¿no? Entre peluquería y peluquería. Eso lo decía un socialista, no lo digo yo. ¿No? Entonces, tienen la izquierda, que es parte residual de la izquierda, porque la gran izquierda está ahora en el socialismo, ¿no? En el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es la que está pactando con Bildu, con la que ha blanqueado absolutamente a los asesinos, a los que tienen delitos de sangre.
Pero Irene Montero quiere ir con ellos, en una única lista, ¿eh? De Bénega y Bildu a las europeas, y de Bénega y con el Bénega a las gallegas. Eso por ahí, por la izquierda, por la extrema izquierda, que yo
pero,
llamo, que no se puede decir extrema izquierda porque te llaman fascista.
Vamos a ver una cosa. Yo, reflexionando sobre la marcha, que Podemos, la izquierda, vaya en una lista con Bildu,
no,
al menos es más coherente que lo que está haciendo Sánchez. Más transparente.
Está gobernando en Pamplona con ellos, ¿no?
Porque claro, Sánchez lo que hace es pacta con Bildu, pero si quiere me repite 20 veces en una misma entrevista que no está pactando con ellos, ni que lo va a hacer nunca, y que tiene unas líneas rojas que pactar con Bildu. Y lo hace constantemente.
¿Se lo repito? No,
claro, se lo puedo decir 20 veces, pero no es no se pactará con Bildu. Y salen todos la ministra Pelota,
la de Juan de Ayala, que
ahora que es vicepresidenta primera,
la que toca las palmas abiertas.
hay una que es la vicepresidenta primera, que es acólita, y después está la otra diciendo que si por algo se conoce a Pedro Sánchez por ser una persona de palabra, ¿no? Sí. Que es algo, bueno, se puede llegar a mayor cinismo, no lo creo.
Que no la pueden meter con Lambán, el Lambán dice que esa trinchera y no mete alegría.
No, pero a lo que vamos es, tenemos a uno que pactan con Bildu, pero lo dicen abiertamente.
Y no se avergüenzan, además.
No se avergüenzan. Y el comunismo siempre ha sido así. Es decir, el comunismo se ha refugiado, lo vemos en Latinoamérica. Y que me digan lo contrario si quieren, pero es que el comunismo siempre ha estado asociado a los sandinistas, que eran guerrilleros, a la FARC en Colombia. A cualquier grupo terrorista, ahí estaban estaban los comunistas. Estaban. O sea, bueno, ¿de dónde sale muchos de Podemos con Nicolás Maduro?
No, está claro que la izquierda por ahí tiene
por lo menos,
la relación con
por
la
por lo menos lo que digo, esto son lo que son.
No queremos blanquear, pero es
son lo que son. Cambian su nombre para que quede más bonito, pero son esto. Y lo van diciendo. Ahora, y el problema es que todavía queda, y estoy viendo aquí seguramente algún compañero que tendrás después en la tertulia, que sigue creyendo en ese comunismo utópico, ¿no? Y que desgraciadamente se topa con la realidad un día tras otro, y yo creo que tiene que llegar a casa a veces absolutamente frustrado, ¿no? Porque diciendo, es que al final son estos.
Que pero el después comunismo tienes funcionaría si lo dirigiera la inteligencia artificial. Leí un artículo y es interesantísimo. Dice, en cuanto interviene la mano del hombre ya se pudre. Pero si
espera. Vamos a ver una cosa. Es que creemos que la inteligencia artificial es un ente abstracto que ha venido de Marte o que ha llegado de otro planeta, de otro sistema...
Lo hemos hecho nosotros.
De otra galaxia, sistema solar o algo. No. Vamos a ver los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial, los crea un programador. Y el programador puede dirigirlo para un lado, dirigirlo para otro.
La escala de prioridades la pone uno, ser humano.
Claro. Es que aquí parece que... No, es que como lo hizo la inteligencia artificial, es más objetivo. Oiga, cuidadito. Pero lo que quería decir, que quiero acabar el mensaje. El Partido Comunista, Podemos, Sumar y todo esto, lo dicen abiertamente, nosotros vamos con los terroristas, y el Partido Socialista lo hace y lo oculta. O lo semi-oculta, porque cada vez menos.
Lo hacen bien, ¿eh? Eso de parecer que no han hecho nada y hacerlo.
¿Quieres ver a un pequeño coyote como es Podemos gruñendo? ¿O al verdadero lobo con piel de cordero, que es el Partido Socialista?
Bueno, de todas maneras le va a hacer daño al socialismo y al...
¿Tú crees?
Yo creo que sí, que estas divisiones de la izquierda del PSOE, no le viene bien al PSOE. Y ya el colmo de los colmos es lo que estoy leyendo ahora mismo, que llevo desde esta mañana interesándome, me voy a interesar muchísimo, que es el nuevo partido político que se presenta en las elecciones, que se llama Izquierda Española, que es rojo, de Guillermo del Valle, viene del jacobino, del think tank tac, el jacobino, y bueno, sale.
Eso es anecdótico.
Bueno, yo no sé si es anecdótico o no. Es un nuevo partido que ya ha estado de alta el día antes del Santo Inocente, el día 27 de diciembre, y que el objetivo es cubrir a los huérfanos socialistas que no son independentistas
te voy a decir
ni aceptan
algo,
la deriva del PSOE.
Te voy a decir algo que te va a doler. Va a doler para empezar el año.
Hay un
fundador Ciudadanos se presenta.
No. Espero que no.
Pero si se presentara, no sería.
Le haría más daño al PP que al PSOE.
No, pero no sería igual de anecdótico que esta gente.
No lo sé, porque esto, te digo, en como una televisión lo ponga de tertuliano por las tardes a este Guillermo del Valle, yo no le tengo. Tiene un canal de YouTube.
Vamos a ver. ¿Tú crees que
hay muchos socialistas?
¿Tú crees que Pedro, hay mucho, el Partido Socialista va a cometer el error
que se cometió
anteriormente de colocar a Pablo Iglesias en todos los medios de comunicación creyendo que iba a producir una fractura en el PSOE? De algún iluminado que teníamos a lo mejor nosotros, que creía que fomentando a Pablo Iglesias iba a dinamitar o hacerle daño a Pedro Sánchez.
Yo, fíjate tú, como yo me encuentro huérfano de partido a quien votar, A mí todas las opciones que estén
Derecha. Yo porque ahora no se puede pedir el voto.
Todas las opciones que estén a la derecha del PSOE y a la izquierda del PP a mí me llaman la atención. Y me gusta olerla. Y quiero ver el ideario de este partido político porque no conocía al Jacobino, el Think Tank este, que es un periódico, una plataforma de opinión y tal. No la conocía, la estoy conociendo en estos días y desde luego yo estoy deseando.
No quiero desdeñar a nadie ni menospreciar a nadie porque ahí surgió, por ejemplo, te decía Pablo Iglesias de buenas a primeras en unas elecciones europeas, fue donde se dio a conocer y no sé si sacaron cuatro o cinco euros. Creo que fueron cuatro eurodiputados y a partir de ahí ya se les conoció porque sonaba el nombre, pero yo creo que si por algo se caracteriza el Partido Socialista es por fagocitar absolutamente todo aquello que toca y con lo que pacta. Y a partir de ahí no va a permitir que nadie le haga sombra.
Pues don Pedro,
y utilizará los medios del Estado.
Eso sí estoy de acuerdo, que
para poder hacerlo, ¿no?
Va a ser difícil. Pero bueno, estaremos atentos para ver qué van ofreciendo estos amigos de Izquierda Española. Pedro, la semana que viene nos volvemos a ver, que te traigan muchas cosas los Reyes.
Vamos a ver si tenemos pleno extraordinario por el youtuber ese, ¿no?
A ver,
después claro, me lo ha pedido el PSOE, ¿no? Como no tenía para contabilizar del año pasado, pues yo creo que lo metieron ahí con calzador.
Y ya también estuvo aquí el otro día Leopoldo explicando la movidita y está feo, ¿eh? La permita de los 14. Eso hablamos
la semana. Vale, la del puerto, la del puerto. Bueno, esto es, que el puerto no tiene desperdicio, ¿no?
Pero bueno, que no esas prácticas sean ya para cosas del pasado y que vengan cosas mejores, ¿eh?
Bueno, va a ser difícil con Marco González sin ese ahí.
González Mesa.
González sin ese.
Mesa.
Marco
sin ese González
Mesa. Sin ese González Mesa.
Así es como.
Sin espacio es.
Está bueno. Pedro, la semana que viene
Antonio,
más.
¿No? Bueno.
Gente Radio en Navidad. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Bueno, pues ya tenemos un ratito para hablar de otra cosa que no sean partidos políticos y leyes y ese tipo de cosas. Doña Inma Díaz, buenos días.
Buenos días, a ver si no me llevas al...
No te llevo. No, se la llevo.
En las redes sociales hay mucha política también.
¿Verdad?
Hombre,
¿está todo? En las redes sociales hay todo.
Ahí está todo.
Pero ha habido Navidad, ¿no? El fin de año y ahora vienen los Reyes y las rebajas y...
Sí, bueno, por destacar algo así que siempre se destaca y hay muchos memes y hay muchas... Por favor, no podíamos dejar de hablar de las campanadas y del vestido de la Pedroche.
Y de las dos que faltaron en Televisión Española en Santa Úrsula, que nos quitaron dos y estábamos todos enyugados. Que a mí me sobraron dos uvas, pero yo me tomé 12.
Pero
empezaron por la tercera. Estaba el presentador hablando ahí y se despistó.
Pues eso, que ha sido lo comentado en redes, el vestido de la Pedroche y quién fue la más elegante, que en este caso parece ser que fue Laura Escanes en TV3, que fue bestial de guapa, la verdad.
Laura Escanes, la exmujer de Risto Mejide en la
catalana. En TV3, sí, en la catalana, iba maravillosa. Y Pedroche,
esa chica es muy guapa.
Y Pedroche iba pues como tenía que ser.
Muy Pedroche.
Muy Pedroche, lógicamente. Salía un crítico porque se hicieron todo tipo de análisis en TikTok, en todo tipo de análisis, de quién iba mejor vestida, quién no sé cuánto, quién lo hizo mejor. Y había un analista de moda que decía que cuando se quitó la capa la Pedroche, odié el vestido, pero cada vez que lo veo y me cuentan cómo es, cada vez lo quiero más. Y sí tenía cierto sentido porque ellos hacen una campaña. En realidad el vestido de la Pedroche ya no es el vestido de la Pedroche. Es una tradición que todo el mundo está a
Son
ver
años,
que se pone la Pedroche.
10 años ya.
Claro, han conseguido generar ese morbo que eso es audiencia. Al final, lo que quieren conseguir es la audiencia y la consiguen. O sea que ole por ello, si la han conseguido de esa manera. En este caso ella llevaba un vestido, no sé si has llegado a leer algo.
Sí, una capa blanca llena de hojitas,
sí,
que se regaba, que estaba chicote regándola.
Sí, era de verdad. Y el vestido que tenía encima, el que estaba debajo de la capa, estaba hecho en el 80% de agua. Era un mensaje, como siempre, que hacen un mensaje a algo. En este caso era a la importancia del agua en el planeta. Y el vestido era el 80% de agua, se podía sembrar. El vestido. Lo ponías en la tierra y te regaba una planta. Mira qué bien.
Curioso, o sea, pero bueno, el mensaje
más
era
es
eso.
El mensaje que lo otro.
La Pachamama Tierra.
Sí. Y la maternidad de ella, que también se vinculó a la
madre y a todo esto. Bueno, es el mensaje, digamos que al final lo que se consigue es tener gente que esté, porque hubo un pre-vestido, el resto de las campanas y un post vestido, todo eso genera audiencia.
Ahora se lo pone el marido.
Claro, ahora se lo pone el marido, todos los años el marido se lo pone, el de Diverso, David el de Diverso se lo pone, todos los años se ha puesto el que se ha puesto su mujer. Y eso también crea más audiencia para ellos, porque ellos también son personajes y ellos también luchan por su trabajo, ¿no?
Y venden roscones de rey a unos precios.
Efectivamente.
Qué agüita.
Claro, ¿no? Y tienen restaurantes en Londres que funcionan muy bien. Quiero decir, todo eso es marketing. Al final todo eso no lo vamos a traducir de otras cosas. Y luego, el resto de las navidades, pues lo que ha habido es un gran exhibicionismo de felicidad en las redes sociales, porque ¿qué va a haber si no somos exhibicionistas de nuestra felicidad en redes sociales? Mientras hay guerras en Jerusalén
y además felicidad,
en Belén no se celebra nada, porque en Belén este año no ha habido
cero.
Nada
vacía en las calles.
Efectivamente, somos tan especiales que
y aparte de felicidad que a veces es mentira.
Pues por eso te digo que es un exhibicionismo.
Porque cuentan cosas que dicen, bueno, ya.
Claro.
Yo cuando se pone una mesa y empiezan a sacarle fotos a los platos, digo, pero cómate lo primero.
Claro.
Pero pues, si igual está que no se puede comer.
Yo entiendo,
pero ejemplo, ya le está enseñando a la gente lo que te va a comer.
Yo entiendo, por ejemplo, la gente que trabaja en eso. Y entonces, si trabajas en eso, tienes que tener un ritual de, oye, enseñar lo que te vas a comer. Porque trabajas en las redes sociales, eres un influencer. Aquí hay ya influencers canarios importantes. Un día hablamos de eso. Mm. Hay algunas muy importantes ya que tienen su. Entonces, tienen que cumplir con el ritual que es muy molesto, porque hay que trabajar mucho. Mira, te puedo contar una anécdota. Hace como una semana, a menos de una semana, he participado por casualidad, porque es amigo de una amiga, en un vídeo de YouTube, pero de los cortos, de los que son como los de TikTok, en un vídeo de un youtuber que tiene 3.280.000 seguidores.
Joder.
Entonces hacía un vídeo, mucha gente no lo entenderá. Es un ex reportero de Televisión Canaria y ahora es youtuber. Y entonces ha hecho un vídeo y yo participé en él. Lo que pasa es que yo era la chica que moría de... En todas las películas hay una que muere siempre, pues me tocó a mí. Pero bueno, me hizo gracia y salí ahí. Pero lo que me di cuenta era lo duro de la vida del youtuber o del influencer. O sea, para hacer un vídeo que duró... No duró un minuto, prácticamente.
Varias horas de trabajo, ¿no?
Estuvimos, que sí, con un coche, que sí, claro, había coche, había atropello, antes, después, plano para acá, plano encima del capó, plano detrás del capó, en el suelo, encima del paso de cebra. ¿No sabes? Y cuando le pregunté, digo, Carlos, ¿cuántos vídeos haces o cuánto publicas? Y me dice, uno diario. Digo, esto es una locura.
Imposible de
soportar. Es un trabajo enorme, sobre todo por la creatividad que hay que tener.
¿Y qué opinión te parece el vídeo del Gref que nos ha generado tanta polémica en el Teide?
Pues mira, me enteré cuando venía para acá en el coche y oía hablando del tema. A ver, no sé si... Es un tío que tiene muchísimos millones de seguidores. Con lo cual, si es un tipo que viene aquí a decir que el Teide es una locura, perfecto. Porque eso es una publicidad maravillosa.
Maravillosa.
En el lenguaje que ellos lo cuentan, pero claro, es que no va destinado a ti ni a mí, va destinado
a su
segmento
de a gente, sus seguidores.
A sus seguidores.
Que yo no soy seguidor del Gref.
Ahí está, yo tampoco. Entonces, yo sí, cuando venía por acá, tuve esto de curiosidad de mirarlo y que por lo visto alguien le abrió el teleférico para no sé qué, no sé lo que sea. Y ahí ya no entro. Él tampoco, él podía haber llamado unos días antes y decir, oye, que voy para allá a hacerme esto y estarían encantados porque es una publicidad gratuita si no la han tenido que pagar. Porque ha sido gratuito por parte de él. O sea, que es una publicidad enorme la que puede hacer un tipo que tiene 8 millones de seguidores.
Exactamente. Abrió el teleférico para que suba al Teide, esperándole el director insular arriba y tal.
A ver,
no sé cuánto puede costar, pero la repercusión que tiene...
La repercusión mediática, si lo que va a hacer es no criticarlo, porque claro, eso hay que también tenerlo en cuenta. O sea, si tú te metes en el juego de un youtuber, tú tienes que saber qué vas a decir. Porque si vas a decir esto es una... Pues entonces no participas. Pero si sabes que va a darle... voz a esto al turismo de Canarias y qué bien
y a ese segmento
y a ese segmento que es tan difícil de llegar porque el segmento de jóvenes ya no se mueve en la televisión, ya no se mueve en la radio, se mueve ahí en TikTok, se mueve en... es así. Bueno, él dio las campanadas con Ibellanos, que tiene en su canal vestido de ramo de uva, de racimo de uva, dice también, y el vestido de él fue muy comentado porque fue la repera. O sea que tiene y mucha importancia esa gente. A nosotros nos pueden ser bandarras, pero tiene mucha importancia a nivel de ese lenguaje en los que ellos se mueven. Yo ya te digo, si yo soy
todo el, lo que sea hablar bien de Tenerife, bienvenido sea.
Yo soy el director del Cabildo y de repente me entero que Tom Cruise está esperando, está subiendo una subida al TED, y te digo yo que yo hago porque
que el tipo vaya,
que el tipo suba y que lo vea
y que lo grabe
y que lo ponga en sus redes sociales a niveles ya de la potencial a dónde llegan, ¿no? Al potencial de gente que llegan, vamos, yo sí lo hago, aunque sea domingo, y tendrían que decir ole
y gracias
por salir de tu casa a subir, no lo sé, yo lo veo así, siempre y cuando se supiera que el mensaje iba a ser bueno. Porque si luego te ponen a...
Esa es otra, ¿no? Que ha habido también algunos influencers que han hecho con algunos vídeos de Tenerife y, claro, y yo prefiero salir por eso, por el Gref, que las niñas estas que estaban en la ventanilla del coche.
Claro, o si el Gref va a ser una subida... Antes estaba mirando sus redes sociales y había hecho uno en Andorra. O sea, que si él va a dar un mensaje positivo de la subida al Teide, de todo el paisaje del Teide, pues te digo yo que mucha gente que ha visto eso...
Van a querer venir.
Es así.
Y no solamente al teleférico, y no solamente al Punta Teide, sino que van a venir a Tenerife.
Efectivamente. Mira, antes, yo te lo explico de una manera, antes de todo esto, de las redes sociales y del digital y todo esto, yo trabajaba en agencia de viajes y trabajé en Madrid. Yo no vendía otro destino mejor que el de Tenerife. Yo vendía Tenerife como rosquillas, me resultaba...
Ha sido el destino preferido, ¿eh? No, para estas Navidades.
Pero no es que ha sido el destino preferido, es que yo lo conocía. O sea, cuando tú conoces un destino, eres más fácil de venderlo. Entonces, en este caso, ahora la gente lo que hace es, hoy sigo a un youtuber o sigo a quien sea que y te da unos, unas imágenes y unas experiencias de la India y te vuelves loco por ir a la India, ¿sabes? O sea, hoy en día es la experiencia lo que... De hecho, cuando
así que aplaudimos el vídeo del Gref y que se
yo no he visto el vídeo del Gref. Yo he visto la
crítica,
la noticia de que ha sido muy criticada y no sé qué, pero no he visto en realidad lo que hizo el Gref ahí. Tendría que verlo para decirte, mira, ha merecido la pena.
Tienen millones de visualizaciones, que eso...
Pero hablado
y bien. Y hablan positivo.
Hablan positivo, pues ya está. Mira. Así que, y si encima no le costó al Cabildo, porque ese señor, yo te recuerdo...
Pedro Millán le pagan el sueldo sí o sí, sí. Y el teleférico está ahí puesto, no se ha fabricado para que lo suba.
No, y a ver, esa publicidad, si la monetizamos, si la cuantificamos, habría que ver cuánto podría costar a un señor que tiene...
Eso es otra.
Claro.
Eso es otra.
Claro. O sea, Ronaldo, por ponerse un reloj, y subir esa foto de ese reloj a Instagram, ha llegado a cobrar 500.000 euros. Entonces, si lo ha hecho gratis... Mira.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues vamos a ir para adelante. Que te veo hoy con tus notitas habituales.
Las notas es eso, que la Navidad ha habido, como siempre, muchísima red social, donde la gente se ha exhibido casi siempre para ponerse bien, llenos de felicidad.
Maquillaje maravilloso.
Sí, ha habido super mega traje. Ha habido Navidad con luces, Navidad sin luces, Navidad minimalista, Navidad supermanista, con nieve, con sol, triste, alegre, triste, quiero decir, esos mensajes que te hacen llorar, los otros, ha habido de todo. Por cierto, a los que son del Atlético Madrid, me ha encantado el anuncio del Atlético en las Navidades.
Yo no lo he visto. Yo es que me he protegido bastante, porque bastante con lo que te llega directo, pasé una colección y después se pasa un libro con toda la colección de felicitaciones navideñas.
En este caso
de año.
Es una pequeña historia. Suele ser bastante habitual, ya incluso con Gil, que hicieran cosas extrañas los del Atleti en su esto navideño. Ahora lo hacen también por redes, lógicamente, pero me gustó un montón. Ha habido varias cosas en Navidad de gente que tú dices, oh, ves que es la leche lo que la gente sabe, o sea, la creatividad tan bestial, tanto para sacarnos la lágrima como para divertirnos. Eso ha sido así. Y luego,
señora,
tutoriales de todo tipo, mira, de peinados, maquillaje para el día fin de año, maquillaje, peinado, ropa, y cómo envolver regalos, cómo hacer la receta, cómo hacer árboles.
Qué maravilla. Antes no se sabía hacer nada de eso.
Galletas de flor, de todo.
Yo he hecho una receta de Navidad.
Ah, mira.
El turrón de la tarta de turrón blando de Gijona. Ajá. Y queso Filadelfia.
¿Y de dónde sacaste la receta?
De TikTok.
Ah, voy a estar.
No, de TikTok. Me llegó de hecho tampón. Qué bonito esto.
Qué
dale.
Bonito que fue. Dale,
espérate, pero no trae los ingredientes. Espérate.
Y luego las coreografías con todos los las coreografías que se hacen siempre virales en TikTok, sobre todo, que este año ha habido una en concreto, con una música muy, muy en concreto, pero las coreografías de los villancicos, de la familia entera, bailando los...
Maravilloso, ¿sí? ¿No?
Todo, todo, todo. Exhibicionismo, todo. Y luego, cosas que raras que he encontrado. Raras que tú dices, uy, y hasta aquí hemos llegado. Por ejemplo, el rezo del rosario en TikTok. Todas las tardes. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres rezar el rosario? ¿Estás en casa?
Con los misterios de gloria y de pasión.
Sí, sí, sí. Un cura.
Y las letanías.
Un cura reza el rosario todas las tardes.
Pues mira, que letanías era complicado aprenderse todas.
TikTok. Así, pues lo reza toda la tarde y la gente le luego echadores de cartas en TikTok hay a punta pala,
pero echar así generalista, no en, porque ni hay conexión, sino echa las cartas,
no, si hay conexión igual que con el rosario. Ay, claro, entra en los comentarios, en los comentarios habla, claro, es live, te estoy hablando del directo.
Oh, quite.
Entonces él retransmite en directo todos los días el rosario, pero lo rezan con la gente que está viéndole. Tenía casi 200 personas rezando con él. Luego, las echadoras de cartas, ¿cómo hacen las echadoras de cartas? Hablamos una vez de que en TikTok había una forma de pagar o de premiar a los creadores de contenido. Con
palabras clave.
Con regalitos que llaman, ¿no? Tú compras en TikTok unos regalitos, puede ser una rosa, un donut, y eso tiene un precio. Por hacerte una idea, por ejemplo, 100 rosas es 1 euro. O sea, puedes dar muchas rosas, puedes premiar con muchas rosas. Entonces a la gente le divierte, ¿no? Premiar a la gente con 1, 2, 3, 4, 5 rosas y estás dándole nada. Pero el cúmulo de toda esa gente, pues es lo que hace... Y cada premio tiene un precio. El más gordo es uno que es el león, que sale un león por ahí, Lela, cuando se lo haces, y creo que cuesta, no sé si $400 o así. Sí, si es el premio más gordo que puedes dar. Entonces, ¿qué hace una echadora de cartas? Le pagan con premios. Entonces te dicen, hoy eran las confeti, o sea, el premio del confeti, que tenía un, no sé cuánto valdría, a lo mejor valdría 5 euros, no lo sé. Entonces, quien le daba ese premio dentro de la cuenta en el live, ella lo hacía, le leía las cartas, leía la otra por los comentarios, le iba diciendo, quiero saber si voy a...
Mi novia me va a dejar.
Sí, entonces ella le echaba las cartas y tal, pero era con premio. O sea, el pago de la echada de cartas era con premios en TikTok, que me llamó mucho la atención.
Esto no tiene límite, la verdad es que...
No tiene ninguno. Después, directos así curiosos. Pues mira, hay un tío en Guatemala que es un limpiaplatos de un hotel... O sea, tiene que ser un sitio grande de mucha gente porque la...
Friega muchos platos.
Y lo hace en esas cadenas de que tienen los grandes restaurantes para limpiar, que tienen sus lavavajillas que los...
Lo hace bailando.
Y no. Tú no sabes, la gente... Yo me quedé boba durante un rato cuando lo encontré mirando cómo limpiaba plata, lo metía en bandejas, lo metía en la...
¿no?
Sí, ese tipo de cosas. Luego, gente durmiendo, que ya lo hemos comentado alguna vez. Hay unos cortadores que tienen... cortadores de fruta, hay unos puestos de frutas, este era en Los Ángeles, en California, pues cortan la fruta muy rápido y la sirven con lima, con no sé qué, hasta con picante, eso es muy sudamericano, pero en este caso era en Los Ángeles, y tienen mucha habilidad en cortar fruta y tienen siempre una cola de gente esperando, son puestos callejeros en la calle. El que yo vi anoche, pillé ayer, tenía 44.000 personas enganchadas
a la vía y el tipo cortando naranjas.
Sí, naranjas, mango,
piña. Por cierto, la fruta con picante está muy buena, yo te lo llevo diciendo tiempo. Kaki, que ahora se llaman pérsimo, que no sé por qué se llaman pérsimo, pero los kakis de toda la vida, con aceite y pimienta están que se mueren.
Pues estos le ponen como, claro,
está muy rico.
Estos son muy de, son Los Ángeles, hablan mucho mexicano, pues le pone pimienta.
Chile.
Sí. Sí, sí, y luego le ponen lima, bueno, unas cosas. Pero bueno, que lo increíble es que haya gente, 44.000 personas, que es casi un estadio de fútbol, viendo cómo un señor corta fruta, como muy rápido, ¿no?
Hay
muy
muchos vídeos que son hipnóticos, ¿eh?
Sí, sí,
hay
sí,
muchos
sí,
que son hipnóticos.
Por eso te llamaba las cosas.
La así, sorpresa ya de los ruiditos, eso que se ponen a hacer con los papelitos y
que
tal.
Son,
y,
que hablan, que tocan
y hay gente
el
que
micrófono.
Se pone a ver eso y se quedan.
Sí, te relaja. Luego, por ejemplo, hay cosas raras, por ejemplo, paranormal, esto paranormal, todo lo que quieras. El otro día yo tuve que quedarme sola en casa. Por la noche y abrí el TikTok y me aparece
miedito
el live, o sea, un directo de una ruina, de una casa en ruina, y el otro diciendo, mira, una luz, ay, qué has oído, y lo tuve que quitar porque me sigue de miedo. Quiero decir, hay mucho paranormal también. Y luego gente que charla, mucha gente que se pone en directos charlando de su vida. Esta mañana había una señora mayor chica, estás sola y charla, a lo mejor tiene 11, 12 personas en su live y charlan de la vida, oh, esto, lo, cuentan cosas. O gente que se reúne para hacer rompecabezas. O sea, tienes, tú estás en tu casa, el otro está en Murcia, el otro está en no sé qué Madrid, se reúnen en TikTok, abren un live, se abren todos un canalcito, se pueden conectar hablando todos y se ponen todos trabajando, haciendo el rompecabezas cada uno en su casa y charlando sobre su esto. Y luego he encontrado mucha gente sola.
Con un live solo, hablándole a nadie.
No es que, no, la que yo te digo tenía gente, pero ella estaba sola.
Se sentía sola.
El día de Nochebuena llegó un momento, yo la pillé ya, buscando cosas, la pillé ya. Ya muy de madrugada, era sudamericana, era una señora que estaba muy bien vestida, una señora ya mayor, que por lo visto lo que hace, por lo que contaba la gente en los comentarios, suele poner música y bailar y cantar, y miré su TikTok y es verdad, durante mucho tiempo se pone a bailar y tiene muchos seguidores, tiene bastantes seguidores, tiene 100 y pico mil seguidores, pero digo, ese momento solo, las campanadas, delante de una copa de whisky, ya perdiendo el tino, o sea, estaba ya ebria. Y la gente le decía, pero vete a dormir. Se llama Doña Tere. Váyase a dormir ya, que está usted muy cansada. Y claro, cuanto más engancha, más tiempo pase, más seguidores te estén viendo en live. Y si mantienes esos live muy abiertos, y tienes, más dinero ganas. Y la veía ya borracha. Pero claro, tampoco. Que alguien le ayude, le decía, que alguien le ayude. Pero claro, ¿dónde? ¿Dónde vas a ayudar a una señora que no sabes dónde está retransmitiendo? Está retransmitiendo desde su casa, que no sabes dónde está. Hay mucha gente sola en las redes sociales y busca compañía a través de las redes sociales. O sea que mira,
un tema social que la verdad es que para analizar. Y,
sí.
Y la soledad es una cosa que viene de camino, ¿eh? Viene de camino.
Sí, sobre todo la gente mayor.
Por las sociedades nuevas, cuanto más evoluciona.
Toda esta tecnología y además seguramente en Reyes, que es lo que nos viene ahora, habrá mucha tecnología que se regale y muchos móviles y todo esto a niños y hemos hablado muchas veces con los niños. Bueno, han salido niños en Navidad de todo tipo, de colores, y se han
exhibido de todas las edades,
todas formas. Sí, que se regulará con el tiempo, probablemente se regule de qué tipo de exhibicionismo se puede hacer, pero está claro que la tecnología ayuda también a la gente que está así sola en casa y que le da un poquito de compañía en estas fechas tan emotivas.
Sí, ya nos queda menos, ya falta nada más que Reyes.
Solo queda Reyes y ya darle una
patada. Ya lo vamos a superar ya mismo, ya vamos a llegar al final.
Por el fundillo, como decía el otro día. Vamos a dar una patada en el fundillo el 2023 y seguir para adelante.
Esta semana entre resaca y compras de última hora es horrible.
Bueno, otra cosa que se hace en TikTok es la gente está loca comprando. Loca. Porque se hacen ventas en directo y sobre todo se hacen en Instagram también, pero sobre todo en TikTok. Se vende todo el tiempo, a todas horas, 24/7, como dicen ahora los chicos, a todas horas.
Se compra más por internet que en las tiendas.
Sí.
Bastante más.
Sí.
Ima, por la semana que viene volvemos a hablar de qué te han traído los Reyes.
Venga,
yo ya tengo claro lo que me van a traer.
Carbón.
Con otro posicionamiento de las palabras.
Mira, te cuento lo que pone el principio de una carta de una futuro adolescente que ponía, oh, querido Reyes Mago, sé, y la quiero mucho esta niña, sé, querido Reyes Mago, este año no me he portado muy bien, pero es que cuando se me pase la adolescencia cambiaré.
Así que sé bueno conmigo y tráeme algo. Tráeme algo.
Por lo menos es consciente de su realidad. O sea que, madre
bueno,
mía.
A mí que me entregan buenas cosas. Buenas cositas.
Sí.
Segunda pausa musical del día de hoy para ya enfrentarnos a la tertulia. Si bastasen un par de canciones.
Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte me oyeran los sordos
puede ocurrir, puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar. Remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados. Dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados. Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si bastasen dos grandes canciones para hacer bien las cosas, si trajeran las mil ilusiones y los sueños en rosa, y un corazón, y un corazón que nos transmita latir el calor y la fuerza del sol. Dedicadas para los que están abandonados. Dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados. Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastará.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya son las 10 y 10 y los que estén hablando que tengan cuidado porque los micrófonos van a ser abiertos en this moment. Así que para acabar el programa primero de año, martes 2 de enero del año 2024, como viene siendo habitual desde hace ya algún tiempo, tertulia. Tertulia con Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año a toda nuestra audiencia y don, a los compañeros también.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días y de la misma forma, feliz año a todos, a todas, a todes y a...
Y a todis.
Y a todos. Sí. Y a Milo también.
Don Ezequiel Domínguez, bien reencontrado, que hacía tiempo que no venía usted por aquí, por esta casa.
Buenos días y en especial un martes, primer programa. Te agradezco que ayer me llamaras para participar después de tanto tiempo.
Más se caía tu compañero Aarón.
Sí, porque hay que recordar a los oyentes que yo participaba los viernes.
Y cuando quieras te volvemos a poner en la silla, ¿eh?
Debo decir lo mismo, felicitar a todos por este año nuevo y que el 2024 sea un bonito año para todos y todas.
A ver si te ponen los horarios ya en condiciones y puedes trabajar un poquito menos.
Sí, ¿eh? Bueno, yo espero que sí, lo que y los tiempos que se permitan. Tú sabes que si tú me lo dices, ven. Muy gustosamente vengo a esta casa que bien me acoge.
Pues nada, Ezequiel, feliz año nuevo y bienvenido nuevamente aquí a tu casa.
Gracias, gracias.
Y ya el habitual de los martes, don Antonio Arcó.
¿Qué tal?
Bien, por Lanzarote me han dicho que pasó este fin de año, ¿no?
Sí, primero muchas felicidades, de verdad. Aprovechemos que es un año bisiesto, tenemos un año más.
Un día.
Tenemos un día más, un año con un día más, con lo cual sí es bueno aprovecharlo. Y yo lo que deseo a todos es salud.
En febrero se cobran más que el año pasado. Como hay un día más,
la verdad que no tengo ni idea. No, y de Lanzarote, que estaba antes hablando aquí con los compañeros, ¿no? Que estuve el fin de ese año en Lanzarote, en Vaqueros, que como me gusta estar a mí ahora ya en fin de año, y he tenido dos días de las cosas más bonitas que yo he vivido en Lanzarote, que llevo 40 y pico años yendo ahí. Una cosa, los cielos azules, ni una gota de viento, una maravilla. Bueno, es verdad que es muy malo para la agricultura porque aquí está más seco que un esparto. Y si no llueve ahora, la uva tururú que te vi.
Bueno, pero hay desaladoras en Lanzarote operando, ¿no?
No funcionando, están muy mal funcionando porque hay la concesionaria del agua del Cabildo, una empresa peninsular que está en
conflicto continuo.
Conflicto, que se han roto el contrato y ahora ni uno ni otro. Con lo cual se está pasando canuta, ¿eh? Y como ha aumentado la demanda de agua en Lanzarote, que está 100% ocupado, igual que aquí, pero 100% es 100%, con lo cual el agua se gasta muchísimo y aquí lo están pasando, se puede pasar canutas, pero bueno, pero muy bien y muchas felicidades a todos, para adelante.
¿Vieron a nuestro presidente del gobierno autónomo felicitarlo las navidades en fin de año? Desde la Restinga. Sin un cayuco detrás, ¿eh? No había ni un cayuco. Mira que estaban llegando por toneladas, pero el muelle estaba bien bonito, estaba con varias embarcaciones de recreo, pero cayucos no se vieron. No lo vieron.
Normal.
No lo vieron.
Si te digo que lo vi en directo, te voy a mentir, yo no suelo mentir. He visto referencias, he visto, me pasan, una de las benditas redes me pasan cosas.
Y ¿Quién ve ese discurso? Porque me llamó la atención la poca audiencia que tiene el presidente de la comunidad autónoma felicitando. Sí, se ve mucho más a la Pedroche, ¿no?
En Navidad todo el mundo espera el mensaje, por ejemplo, del rey, y sí, hay presidentes, sí, que también, presidentes autonómicos, sí, que también, sí,
clásico.
Pero en fin de año yo sinceramente no estaba, no lo vi. Y mira,
no es tradición.
Bueno, es que, pero... oye, ¿tú qué quieres que ven los debates parlamentarios en España? ¿Lo ven el 1%?
Sí, no, o sea, está claro.
Lo que pasa que después engendra noticias y como está en las redes, lo puede ver en los debates, en parte, las veces que quiera, pero ponerse allí, que no estés en política activa, ¿no? Y no veo, conozco a nadie. A nadie que haga un debate.
Pues, yo vi a Fernando, pero en el saluda que hizo al Consejo Político Nacional de Coalición Canarias a través de videoconferencia, sé si lo vi, pero Zoom, porque es normal, es del partido. Pero el otro es que además, si me dices a qué hora lo dio, no. Claro. Pero ni él ni ninguno. Son cosas que en fin de año no.
No te preocupes, es por intervenir. Después de tanto tiempo conjuntamente con ustedes.
Ahí con el micro dice: yo lo voy a comer.
Es un clásico que el de Nochebuena, todos los vemos, el de quien lo vea, el del rey, ¿no? Quizás, lo voy a decir con cierta prudencia, pero quizás estos nuevos, porque son nuevos, estos nuevos discursos de Navidad y tal, son más bien buscando esos espacios dentro de las Navidades, pues quien nos representa a nivel autonómico, incluso a nivel nacional, pero sin duda muy poco. Yo iba a decirlo antes de comenzar el programa, que tenía que también pedir disculpas, porque desde que acabé la evaluación el día 22, he estado un poco desconectado de
la realidad.
De la realidad, sino de la globalidad, por así decirlo, porque cada uno tiene su realidad, evidentemente. Y en especial, pues, ni sabía que había discurso de Año Nuevo. Así que...
No, el Víctor ya lo hizo el año pasado, tuvo más audiencia que el de Fernando Clavijo, ¿no? Pero yo, más que nada, lo quería retraer a la mesa, porque cada día es más importante que se afloje la conflictividad política, ¿no? Y fue el eje vertebrador del discurso de Fernando, ¿no? El que se huya del conflicto, el que se huya del enfrentamiento, y que busquemos puntos de encuentro donde todos los canarios vayamos en la misma dirección hacia adelante, ¿no? Ese discurso es una utopía hoy por hoy, ¿verdad?
Bueno, es un problema de supervivencia. Valemos mucho más juntos que separados. Eso es una evidencia científica, con lo cual hay que practicar la evidencia científica. En segundo lugar, desearle las cosas buenas a la gente es bueno. La efectividad de eso pues es la que tiene. Yo desde luego sí que veo todos los años y sigo viéndolo entero el discurso del rey, y para mí es muy importante, el jefe del Estado. Para mí fue un discurso, el discurso político más importante que ha habido este rey, que lleva poco tiempo, con diferencia del siguiente, y le doy un valor enorme. Y el resto, lo que dice, lo de Concordia, total. Yo creo que estábamos antes.
Estamos hablando, demandando eso, ¿no? Yo creo que la duda, gente de la ciudad.
Ese es el discurso, pero es que además ese es Fernando, el que conoce a Fernando Clavijo sabe que Fernando, una de sus primeras metas es cero confrontación. Si él puede llegar a acuerdos, es una persona, y lo demostró siendo alcalde de La Laguna en aquella época difícil con el Partido Socialista, con aquellos jaleos con dos PSOEs, cómo llegó a aguantar. Aguantó a Patricia un año, que eso ya es un exitazo, eso solo lo consiguen personas.
Y el con marido, Fernando Clavijo y el marido.
Y la pareja.
La pareja.
Con un estómago y con un corazón grande. Pero ¿qué quiero decir? Que yo lo llevo diciendo tiempo. A mí, si hay algo que ahora mismo me preocupa y me da miedo de la política, es el enfrentamiento tan grande que hay, que han bajado del tema político a la esfera del
de lo personal.
Tú vas, yo viví el día 30 una discusión en la Plaza del Charco, en la calle Perdomo, esperando a comprar el pan, de dos personas por la política. Y como los conocí a los dos, tuve que intervenir y decirles,
está, ¿no?
Vale, sí. la pena hoy, a 24 horas de fin de año, estar discutiendo por un señor que está en Madrid, que ni a ti te da nada, y se van a enfrentar dos primos. Vecino. Por no eran primos, primos dos encima. Primos por, y los dos pararon y dijo, coño, es verdad, venga, vamos ahí al bar de la esquina, nos echamos una cerveza y dejamos esto. Yo creo que alguien, y me encanta que sea Fernando, y me consta que Manolo Domínguez también lo hace igual, digo por Rosa Dávila y López Afonso, es decir, personas que llevan el peso en el gobierno, en los gobiernos ahora mismo, que cojan el timón de cero agresividad, de concordia, de discutir en donde hay que discutir, pero luego de hacer cosas positivas juntos, unos con otros, sean quien sea.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que lo hemos dicho aquí más de una ocasión, y es que hay que pensar un poco más en las políticas para el país. La gente tiene unos problemas que necesitan soluciones, y los políticos deberían pensar en cómo solucionar esos problemas y no dirimir sus diferencias ideológicas en el Parlamento en ese sentido. O sea, siendo de derechas o siendo de izquierdas, se puede llegar a entendimiento para solucionar los problemas. Y eso es lo que habría que buscar.
También se puede ser de nada, ¿eh? Y que es muy digno. Yo creo que lo ha dicho Diego, ¿no? Yo creo la palabra clave es que esto se ha polarizado de forma terrible. Hay dos Españas, no dos Españas del 36, ¿eh? No estoy hablando de eso. Eso ya está superado. Pero sí hay dos Españas distintas, en un lado y en otro, de una forma clara, que es ridículo, no conduce a nada. Y yo creo que después había que provocar entre todos la concordia. Yo no digo ni me apilas ni ir a iglesia, no, digo la concordia. Porque además todo esto es de coste cero. O sea, mira que tenemos buen criterio todos, estamos viendo hoy, nos vimos esta mañana, qué tal, felicidades, qué tal la familia. ¿Por qué no lo practicamos todo el año, que es de coste cero? Yo creo que hay muy pocas cosas que sea de coste cero. Estos sentimientos sí, vamos a aplicarlos. No, ahora dentro de una semana estamos dando la leña todo otra vez. ¿Para qué? Si no llegas a ningún lado con la leña. Otra cosa es la discrepancia política, estaría bueno que no. A mí me encanta esa discrepancia política. Pero todo se puede hacer dentro de una concordia. Y yo te compro el mensaje, amigo. Fernando es un tío educado, Manolo es un tío educado, ¿cómo se llama? La presidenta del Cabildo, una chica educada. Rosa Dávila, una chica muy educada, una chica joven. Para mí es una chica joven. Y el amigo López, educadísimo.
Y los líderes del PSOE actual también, porque Aaron Afonso en el Cabildo es un tipo...
Sí, educadísimo.
Sin duda alguna.
Educadísimo. Eso es positivo. Mira que te lo pones fácil.
Sin duda alguna.
Solo llegar con este
Cabildo. Ya en el Parlamento de Canarias los socialistas no sé, Nira es muy guerrillera, Frankie tiki, no, a mí no me gusta mucho.
Estamos hablando, como bien ha dicho el compañero, de la discrepancia política. Las sí, buenas formas yo creo que
no. A mí me gusta mucho más el estilo de Aaron que el de Frankie.
Y esos son estilos a la hora de debatir la discrepancia política.
Es elegante. Un tipo pausado, un tipo no ofende.
O sea, además llegas más lejos siempre. Yo soy medio fuguilla desde el punto de vista personal, pero llegas más lejos con diciendo las cosas con suavidad, aunque sea muy muy dura. Yo estaba contando que una vez interpelé al ministro Illa, que me tocó, entre otras cosas, y lo que hice es interpelarlo duramente, pero diciéndole que él era un tío que valía mucho, que era tal. Bueno, conclusión.
Mentira, falla.
No, yo utilizo siempre ese argumento, siempre que voy a un lado.
A mí no me cae mal Illa, pasa que es que lo veo un poco flojillo, ¿no?
Sí, pero jugó en Sanidad de forma vergonzante. Si tocas ese tema, por cierto, habrá que hablar de Sanidad hoy, si tú quieres.
Sí, sí, estaba pendiente de que ya estamos en 6 por 1000 de infecciones respiratorias. Bronquiolitis, gripe, por encima del COVID.
Yo lo estoy siguiendo muy de cerca. Bueno, no me cuesta nada, porque soy médico, pero además es que estoy metido en la OMS hace tiempo, en el Comité Ejecutivo. No hemos salido nunca de la pandemia, nunca. Quien no crea que hayamos salido, no hemos salido.
La hemos normalizado.
No, te hemos vacunado. Enfermedad de rebaño. Pero está la cosa achuchada.
Pero ya, no por el COVID.
Por las gripes, están unidas. Es que
ahora hay una enfermedad respiratoria.
Hay una bomba vírica, lo digo con todas las consecuencias, una bomba vírica muy profunda en donde está circulando los virus aéreos, que son los peores, de una forma alarmante. ¿Qué está ocurriendo? Que el COVID es más débil, porque, hombre, tenemos una inmunidad de rebaño del 90% en España. Mira que costó, pero al final se consiguió. Tenemos la gripe que no habíamos hecho, ¿no? Hay 2 años sin gripe, que ahora viene, en donde nosotros no tenemos anticuerpos. Y después está, hay más, el herpes zóster, y además también está la bronquiolitis. Y esos son virus aéreos que se transmiten hablando como estamos nosotros, que por cierto muy pronto vamos a tener que venir aquí seguramente con no es que lo quiera, con mascarilla, que hay que hacerle un homenaje, y un homenaje importantísimo a la mascarilla como instrumento número uno de salvar vidas. Mira que es la más económica. Y ahora tenemos 1000 por 100.000, o sea, 900 y pico por 100, o sea, tenemos una epidemia de gripe.
Pasa que con efectos no tan dañinos como la época del COVID. Es decir, la gente
no, sí, pero ojo.
Sí, pero
el índice de ocupación de UCI.
Ahí quería decir, de UCI no, pero ahí están colapsados los hospitales. De urgencias están en los pasillos tirados, que hace una cadena completa que no ingresen enfermos, no ingresan enfermos, no se operan enfermos, hay más lista de espera. Pues mira lo que tenemos en Canarias, casi 1 millón. ¿Entiendes? Con lo cual es serio. Y segundo, la gripe normal, que ahora llaman A, hay varias gripes, ¿no? Pero es un virus aéreo, produce 4.000 fallecidos al año por gripe.
¿Antes del COVID también?
Antes del COVID también. Y ahora, oye, el COVID produjo lo que un día lo tendremos que hablar aquí con serenidad, lo que ha pasado con el COVID, ¿eh? Yo no he acabado. No ha acabado lo que ha ocurrido con el COVID y no prescribe. Y ahora estamos colapsados. Además, por cierto, una gripe...
Y vendrá el COVID 23 o 24 ya, ¿no?
No.
Vendrás otros COVID.
No, el virus lo que hace es que... El virus no es un bicho que se reproduce, sino se replica. La gente se cree que los bichos se reproducen. Un macho y hembra, no hay ni macho ni hembra. El virus se reproduce, no, se replica. Pero se replica de la siguiente manera. Entra en la célula nuestra, en la célula del pulmón, y se replica millones de veces igual a la vez. Fotocopia el mismo. Millones a la vez. Si no entra en la célula, no se replica. Con lo cual, y ahora la variante, que hay muchas, la que está actualmente, la vacuna del RNA mensajero, funciona muy bien y además se puede modificar. Y yo creo que...
Los consejos que podemos dar es, uno, que los que no estén vacunados, que se vacunen. Sí. Y de la gripe, y bueno, población de riesgo más, a partir de 60 años la gripe...
¿Es recomendable vacunarse a todas las edades? Yo no. Aprovecho ya que estamos... No.
Bueno, ¿es recomendable a todas las edades? Sí.
A las gripes, me refiero.
¿Es necesario? No. Lo que está diciendo, digo, yo creo que es que no existe buena sanidad sin los medios de comunicación, Diego, con lo cual me alegro a sacarlo. No existe, uno puede hacer sanidad y no funciona si los medios de comunicación en general no colaboran a lo que esto se... Hay una complicidad con las enfermedades y que las conozca. ¿Es bueno vacunarse? Sí. De todo, sí. ¿Hay que obligar a vacunar a todo el mundo? No, pero sí. De 60 años...
Facilitarlo.
Facilitarlo, sin duda. ¿Y cuál le ocurre? Que la libertad individual de que cada uno... Yo soy liberal. La libertad individual de que cada uno haga lo que estime oportuno, mientras no me meta con los demás, en sanidad no vale. La libertad colectiva de tener salud está por encima de la individual que tú la tengas. ¿Y qué ha ocurrido? Que los antivacunas, que son todos... iluminados, lo digo con todas las cosas, iluminados científicamente, han hecho que se reactive. Pero entre otras cosas, el sarampión, la varicela, que estaban en los museos víricos, porque como el niño no hay que vacunarlo, porque la madre dijo que no, se bueno. Y va a volver pronto la mascarilla, lavado las manos, que nos hemos olvidado. ¿Te acuerdas? Al final nos hacíamos sangre.
Pero es que eso de lavarse las manos, yo tengo 58 años y en mi casa no se sentaba nadie a comer. sin lavarse las manos.
Bueno, sí, bueno, pero quiero decirte,
y eso era, y se ha perdido, ¿eh?
Esencial.
Se ha perdido, yo no sé por qué, pero.
Bueno, se ha perdido.
Te lavas las manos, pues levántate. Bueno, mi padre lo levantaba de la mesa, decir, pero no porque.
Bueno, lo que pasa es que los virus aéreos respiratorios que van por el flíger se pasan y los tubos transmuertes de uno a otro también con las manos. Con lo cual, estuvimos que nos hicimos sangre lavándonos las manos en cada cinco minutos y a no lavarnos nunca, la mascarilla bruscamente nos la quitamos y encima hemos convivido muchísimo más porque tenemos ganas de estar con las demás. Y entonces ahora ya, entre los carnavales pasados, que fue terrible, mejor no hablar, bueno, no vamos a meternos en Navidad, que hasta el día 6 dicen que es Navidad.
No, más... pero eso es importante hablarlo porque
eso es interesante todo lo que estamos
viendo. Sí, primero la vacuna, que el que esté en población de riesgo, se vacune, que los centros de salud hay disponibles.
Y los que no, también.
Y los que
se han tirado un millón de vacunas a la basura.
Porque eran, eran baratitas además.
Eran carísimas, porque no valían tampoco, porque estaban caducadas para el tercer, mal llamado tercer mundo. Hay que
vacunar. No es la primera vez que se tiran vacunas en España, ¿eh? Me acuerdo de Trinidad Jiménez cuando trajeron las vacunas aquellas, no, bueno, que se quedaron en las neveras.
Hay una frase que no quiero decir en la antena, porque estamos en horario infantil. Pero bueno, conclusión, hay que vacunarse. Sí, la respuesta a mi compañero, todos. Hay, es financiada por el Estado, no gratuita. La sanidad no es gratuita. Los políticos que usen la palabra gratuita.
Vamos, conmigo, que te la ponen porque ya la has pagado. Sí, no, tiene que pagar cuando la vayas a poner, pero ya la has pagado.
No hay nada gratuito. Es pagado públicamente, y eso es muy importante. La sanidad española no es gratuita, es carísima, pagada con impuestos. Y yo me siento orgulloso, pero no gratuita. Porque cuando dice que es gratuita, la demanda es infinita. Yo, como pago el seguro, tengo derecho a que me opere. Quieto usted ahí. Una vida no tiene precio, concepto moral de primer orden, pero la sanidad tiene un coste y no es ilimitada.
Y la mascarilla con sentido común. El sin que tenga duda. Cierto grado de tos, pues es bueno que se ponga una mascarilla y sí. Que seamos solidarios. Y sin sobre duda. Todo las personas de riesgo, cuando vas a compartir espacio con tu abuela y tal. Pues si no puedes ventilar porque hace frío.
Sí, hombre, y todos vivimos con personas de bastante riesgo que debemos tener mucho cuidado.
Pues cuidadito.
Por eso hacía la pregunta y no la hacía.
Y la mascarilla no hay que abandonarla, hay que tenerla siempre en la puerta del coche cuando pone un centro comercial de mucha tiempo, gente.
Yo sigo llevando en el coche mascarilla.
Yo llevo mascarilla en el coche.
Sí, pero es que el problema es que hemos
olvidado. No te van a obligar, pero tenemos que hacer un uso responsable. No, yo creo que
podría llegar a obligarse otra vez. Puede obligarse. Sí, es que estamos en epidemia, que la diferencia de epidemia y pandemia es la pandemia en todo el mundo. Y la epidemia es que aquí hay más de 1000 por 100.000. Es un número. Bueno, y ahora tenemos epidemia.
Ya estamos en más de 1000. También ya tenía yo el dato de 600.
No, 908 en la media. Bueno, te lo digo tampoco.
Sí, que vamos
en
camino de los 1000.
Y hay algo, sí, y hay algo que
iba a llegar a
hay algo
Reyes.
Importante que has dicho que yo creo que olvidamos, que hay gente que está muriendo. Claro. Por esa gripe A, llamada gripe A, claro, además.
Claro.
Yo tengo ahora mismo un amigo que le daban ayer 24 horas.
Se
ha salvado.
Es durísimo.
Pero por la gripe ha muerto todos los años un mogollón.
Sí,
de
lo que pasa,
gente que ya tiene
lo que pasa es que no anteriores. Se le da tanta
hasta que no llegó el COVID. Hasta bueno, que no llegó si el quiere, COVID, la gripe, la muerte digo, de gripe no se tenía
como
en cuenta.
Usted comprenderá, yo estoy disfrutando. No con que se muera, sino el terreno que me muevo bien. Vamos a ver.
Pero nosotros también que estamos aprendiendo.
4.000 al año.
Y la gente que está escuchando que sé que tú me recuerdes que es importante.
4.000 y pico al año por gripe, no por otra cosa. Y ahí le sumas todo lo demás. Con lo cual, esta gripe es de aupa, porque tenemos nuestras defensas naturales que todos tenemos, duraderas, están muy bajas porque no tenemos anticuerpos contra un virus que lleva 3 años sin venir por aquí.
Con lo cual, pero esta, no vino
porque estaba
ocupado. Superado por el otro.
Y el otro ocupaba el lugar.
Estaban los guepardos por delante
no es que
de los
estuviera,
leones.
No pero, es que el otro. A ver, quiero decir, no es que nos hayamos cuidado más.
Si entra en
el virus no vino.
Si entra en tu, el coronavirus en tu célula, porque son en la célula, no te entra el otro. Es dificilísimo que hay competencia entre ellos.
Vale.
¿Y qué hace
pero Antonio, una cosa, la mascarilla también evitó muchas contaminaciones.
Gripe. ¿Cómo que la gripe? Todas las respiratorias.
Acabo de decir.
Todas.
Si algo salvó vidas, no
es que
fue
lo
la
que
vacuna,
es
fue
una mascarilla. De enfermedades respiratorias, es decir, broncoelitis, gripes de todos los tipos, COVID, todas las respiratorias.
Después encima se te suma la neumonía, que no es vírica, que es por los. Todos tenemos en la garganta bacterias que normalmente no te producen nada, neumococo y estafilococo. ¿Qué te ocurre? Que te enfrías, te llevas a la defensa y se te convierte en patógeno, neumonía. Hay que vacunarse también contra la neumonía neumocócica. La vacuna. Y digo que la sanidad española, que es muy buena, gobierne quien gobierne, aunque está pasando un colapso importante, ofrece a todos los ciudadanos un calendario vacunal de primer orden en el mundo. Y hay que decirlo, gobierne quien gobierne. Que es incluido la antineumocócica, si mañana van a su médico de cabecera, ¿se las tiene que poner? A los que estamos aquí.
Lo que pasa es que la ponen solo a los de 65 años.
Según como
te. Si la pides, te la ponen.
El médico de cabecera, yo me lo he puesto siempre.
Bueno, te mandan un mensajito por SMS, el servicio de salud, si tienes más de 65. Pero si vas, te dice, mira, que me quiero poner la vacuna, te la ponen. 60. Te la ponen.
Con lo cual, bueno, y es lo que hay. Entonces hay que cumplirlo, es lo que hay. Y eso es así. Ahora que no es gratuita, que aquí están en política, lo estamos todos, menos Diego.
Bueno, a mí denme un huequillo, vete a donde me meto.
No, métete ya, yo no digo nada, si ya estuviste.
Mira, estoy aquí.
Uno de los problemas que tenemos en este país es que el dinero público se considera que no es de nadie.
Ya lo dijo alguien.
Y están muy, muy equivocados.
Hombre, eso lo dijo un presidente del gobierno actual.
Mire, y frente a los dineros públicos de estas cuestiones, ¿por qué se le da megáfono a los discursos que lo acaba de decir el doctor, de poner en duda un sistema sanitario contra las vacunas y de nuevo tener enfermedades que ya teníamos superadas? Bueno, ¿cómo se le da megáfono a todos estos pensamientos?
En nombre de la libertad de expresión, en nombre de exactamente, de los informes de científicos hipotéticos.
¿Pero cómo puede pesar a veces eso más que las voces científicas y las voces de la razón?
La religión también influye mucho.
Un tema precioso, vamos a ver.
La religión también influye mucho. Gente que no se deja hacer transfusiones.
El próximo domingo les recomiendo, si no les importa a ustedes, muy modestamente, que lean el artículo de La Razón que yo firmo sobre la pseudociencia.
¿Este domingo?
Este domingo. Vale. Este no.
El que viene.
El día de Reyes.
El día de Reyes. Bien.
Bueno, si quiero se los reparto, a mí me encantaba mandarse por WhatsApp.
La pseudociencia. Esto es el tema.
Vamos a ver. Hay dos doctores que nadie conoce y todo el mundo consulta. Uno es el doctor Google. Todo el mundo lo consulta, el 90% de los españoles lo consulta y nadie lo conoce. Y después TikTok, que es otro doctor que nadie conoce y todo el mundo consulta. El 80% de esos dos doctores mienten porque dicen cosas de locos, y hay un 20% que es verdad. Como todo el mundo consulta, a ver qué ocurre, el virus de no sé qué, y te dicen, no, toma vinagre, a la cárcel. ¿Qué le ocurre a la pseudociencia? Que en las redes circula mucho mejor que la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia
es más llamativa, ¿no? Genera más.
No, y porque invierte. Que la pseudociencia lo que hace es invertir mucho dinero en pseudociencia. Y la ciencia oficial, que es la que debe circular mejor, invierte poco. Y entonces eso se mete por todos lados. Óiganlo usted, anoche estuve yo en una comida donde todo el mundo de nivel nuestro, clase media canaria, española, en donde todo el mundo consultaba cosas alternativas. Por ejemplo, apocuntura, por ejemplo, curandero. Yo decía, ¿están hablando en serio? Dice, por si acaso. Quiere decir, está circulando de una manera bochornosa la pseudociencia y las cosas alternativas, de verdad. Y eso es lo que hace el daño. Y después viene la clásica mamá o papá que dice, a mi niño no lo vacuno, que produce no sé qué. Coge la sarampión, va al kinder y se las pasa a todos. Y ya está. Y es lo que está ocurriendo.
Ahora, llevamos una racha que yo creo que es lo normal, la gente va falleciendo, pero con esto de las redes nos conocemos más y entonces o somos más conscientes de la gente que se muere. Y mi hermano también es sanitario y estábamos en un grupo de amigos y había, no, es que se está muriendo más gente por la vacuna, la culpa la tiene la vacuna.
Hay gente que se lo cree.
Y mi hermano se cogió un enfado, el daño que está haciendo ese comentario
mucho
hace que a ti, que no tienes ni punto idea.
Ni fruta idea.
No tienes ni fruta idea.
Bueno, pero oye,
lo repites.
No te olvides que Trump dijo que había que tomar lejía.
Sí.
Trump.
Todo que presidente.
Que tiene de las mejores sanidades del mundo, independientemente de que tenga un sistema.
No, sí, la desigualdad.
Bueno. Eso es lo que está ocurriendo. Y después hay otra cosa en España, importante. El 30% de los españoles tiene más de 60 años. Si se cree en los jóvenes, que es una no es un beneficio, yo tengo tres hijos, que es un beneficio, sino una circunstancia, porque hay gente que cree que es un mérito ser joven. No, es una circunstancia que dura poco, no un beneficio. Tenemos más de 60 años, el 30% de los españoles, y no nacen niños. ¿De qué país estamos hablando?
No.
¿De jóvenes? No, ojalá hubiera más. Estamos hablando de gente madura, nunca viejo, yo no he usado esa palabra en mi vida, sino de edad avanzada. Viejo es discriminativo siempre. Habría que quitarlo del diccionario español.
No des idea que ahora van a cambiar la constitución.
Me quedo con un acuerdo para quitar una palabra. De juventud acumulada.
Esa está muy buena.
Eso es mío. Pero no, yo no me atrevo a eso. Yo lo que digo es de edad avanzada.
Somos mayores, no viejos, ¿no?
No, claro. Pero tú dime a una sesión de viejos. Bueno, ni el vino. A ver, dime la palabra viejo, algo bueno que signifique. No lo estoy interrogando a ustedes, ¿eh?
No,
pero ¿para qué usamos algo que no dice nada bueno despectivo. Nunca? Además, no es real.
Hombre, viejo cuando llamas a tu padre
para
viejo.
Para la realidad en algunos aspectos.
A los padres eso llamamos viejo con cariño. Yo, por ejemplo, viejo, ¿qué pasa?
Me voy con el viejo. Me voy con el viejo a echar la perra vino. Son muy canarios, muy...
Y está ocurriendo lo que se llama la edofobia, que también lo publiqué en La Razón, que es... Edofobia significa que personas que tienen más de 50 años no son vistos su currículum, pidan lo que pidan, aunque sea premio Nobel. Está ocurriendo en España, ¿qué?
Hace tiempo.
Ahora
cada vez más.
Diego.
Yo tengo una anécdota muy buena, muy buena. Lo he contado varias veces, yo creo que delante del micrófono. Que quiero poner la fecha, pero que fue en el 2010. En el 2010 yo presenté una solicitud para un tema de. Sí, sí. Y no ponía el nombre de la empresa, fui por un proceso de selección. Y cuando me enteré de lo que era la implantación de una compañía que se llama Gas Natural en Canarias. Cuando se dieron cuenta que iba a cumplir 50 años, no, tenía 50 años todavía en el 2010, yo nací en el 15, es decir, me faltaban.
Era un niño.
No podían valorar la posibilidad de incorporarme a su empresa porque había un convenio con los sindicatos para jubilar a gente de mi edad en los próximos 5 años. Y entonces eliminaron a la gente que con más de 45 años en el año 2010.
Bueno, pues ahora está ocurriendo.
Va a morir, yo me quedé muerto y digo, ¿y este país dónde va?
Si bueno, quieres... muy mal, tienes razón, muy mal. Mira los temas que te salen espontáneos.
Fíjate qué paradoja, ¿no? Y perdona que le haya interrumpido. Si hablamos de un país que cada vez la población es más vieja y los profesionales, la sabiduría y todas estas cuestiones.
Es que entonces, el perfil que pedía esta empresa no se podía tener si no tenía más de 40 años. Es decir, con el perfil que estaban demandando. El perfil que te demandaba Gas Natural necesitabas mínimo unos años de experiencia que con menos de 40 años no la podías tener. Sí. Y a los 45 ya decía, no puedo contratarlo porque va dentro de un proceso de prejubilación.
Pero Diego, esto es un tema. Este es un tema mucho más importante que el paro, mucho más importante que el COVID.
Hay que afrontar
esto que estamos hablando en este momento. Primero, no nacen niños. Y los errores demográficos se tardan 10 años en corregir si se corrigen. Estamos jubilando al talento por obligación, que eso no lo hace nadie insensato. Quiere decir que la edad no es un patrón definitivo para nada. Lo que vale, ya lo he contado, perdón si me repito, que es la fragilidad. Lo importante no es que tú tengas 50 años, lo importante es que tú tengas una fragilidad buena. Y eso lo descubrimos nosotros los cirujanos, que operamos a gente de 80, de 90 años que se van perfectos. Y operas de 40 que van muy mal. ¿Por qué? Porque es el índice de fragilidad, que son 5 ítems, donde la edad es 1. Con lo cual, la edad es ridículo que sea como base de algo. Después, en este país hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 45. Es el país del mundo que socialmente ha ganado más años a la vida y tenemos que sentirnos orgullosos. Luego, si le hemos ganado 17 años a la vida, ¿qué coño hacemos jubilando por obligación a un profesor que está o a un cirujano que opera mejor que nunca? El hecho de que el hecho físico de que cumpla, habrá que jubilar a los de 40 que no saben operar.
¿Y profesores? Claro. ¿Qué me dicen los profesores?
Es lo que acabo de decir.
¿Y juristas?
Pero eso jurista
y ingenieros y arquitectos que tienen equipo
y arquitectos y filósofos y maestros
y luego para abolir, y cerrar las puertas de las oportunidades a los 50 años. ¿Qué disparate es eso?
Permitir que gente que tenga una edad no pueda compatibilizar una jubilación parcial con una actividad remunerada.
Y estamos no teniendo en cuenta.
Es que hay muchas cosas que
bueno, sin embargo estamos hablando, no hablamos de esto, yo sí, pero la política.
Venga, ahora Santiago,
no habla. Y no estamos hablando de que tenemos en los últimos 15, 20 años las mejores juventudes, mejor formadas de toda la vida de este país, y se nos están yendo fuera. Por falta de oportunidades en nuestro propio país. O sea, que es que...
Aquí hacen falta camareros, encofradores, yesistas, lo dije el otro día, en las 14 profesiones más demandadas en Canarias, ninguna necesita título universitario. Las 14.
Sí, bueno, sí, está
claro. La 15, que es medicina, médicos, es la 15. Pero profesiones por delante, 14. Las enumeré el otro día. Tengo apuntadas. Pero camarero, cocinero, encofradores, la dependencia, 14 profesiones.
Claro, pero bueno.
Y lo 6.000 acabas, puestos sin cubrir. Bueno,
pues y lo que acabas de decir de la 6.000. Atención a la dependencia no te quiero contar, porque pásame, como acabamos de decir, si la mitad de la población ya está por encima de los 50
años. Está un informe
años,
nuevo.
Bueno, pues esos son los temas, ¿eh? Lo digo de corazón, no es otra cosa. No es el paro, ¿eh? Es esto. Y esto además, como los errores demográficos siempre es un error político, político, en el sentido de que si tú no tomas medidas preventivas a la demografía, siempre fracasa, y en España en los últimos 40 años no se ha tomado ni una sola medida para prevenir los errores demográficos. Es gravísimo el tema. Y solamente se puede suplir para que el estado de bienestar español se mantenga, que es muy bueno, muy bueno, de los mejores de Europa. Necesitamos 5 millones de ciudadanos y ciudadanas que no tenemos, que coticen, que vengan a trabajar, legales. Pues no se arregla tampoco. Entonces estamos hablando de que si hay lista de espera y lo que decía
te Diego, cuento, él se llama Plan de Prospección Laboral, que ha encargado el gobierno de Canarias, lo presentó en el Consejo de Gobierno de la semana pasada.
De la semana pasada.
Y enumeramos 6.000 empleos sin cubrir actualmente en Canarias: jardineros, socorristas de playa, albañiles, encofradores, cerrajeros, carniceros, pescaderos, dependientes de comercio y auxiliares de ayuda a domicilio.
Bueno, ya no hablemos de la inteligencia artificial.
Flipante, ¿no?
¿Y qué está pasando?
6.000.
Estamos hablando de otra cosa. Por cierto, digo, ya que sacas algo local, esto no se arregla con localismo.
El micrófono, Antonio.
Ah, perdón. Esto no se arregla, me entusiasmo. Esto no se arregla con localismo, se arregla con medidas nacionales, con planes y estrategias nacionales. No tiene sentido que lo arregles en Canarias y no lo arregles en Andalucía.
No serán muy diferentes en el resto del territorio nacional. No, pero ya que se lo... Será muy diferente.
Francia lo hizo hace pocos años.
Pero hay que hacerlo a la vez. Quiero decir, la demografía es, vamos a primar a la familia en Canarias. No, es que España, como país, algunos lo ponen en duda también en esta época, que no existe este país, vamos a ver hasta dónde llega, necesita que nazcan 3 veces más niños al año de los que nacen. Otra vez demografía negativa. 2 puntos hemos bajado. O sea, mueren 2 puntos más de que nacen. Esto es dramático.
Mueren más españoles que nacen.
Bueno, pues es un tema bueno.
Habrá que importarlos. Sí, como los jugadores de fútbol.
Hombre, claro, importarlos.
A ver, entre comillas, si mueren, y entendiendo bien lo que quiero decir, si mueren más de los que nacen, pero los que mueren son cargas. Sí, no, pues al final
sabe qué pasa ahí, ¿no?
Entendiendo bien lo que quiero decir.
Sí, pero eso se entiende muy mal.
Mira, no, una buena noticia. Claro que no, Rafa Nadal ha ganado.
Sí, ya se entiende muy
mal. Ha ganado Rafa Nadal, ya.
Bueno, entonces, ya salvamos el mundo.
No. Pues lo que sí es verdad es que muy tipo, avanzada, ¿te refieres?
No, sí, no, pero cuidado, que le ha costado el primer set, 7-5 el primer set. El segundo set, 6-1.
34 años.
No, no, pero el tipo...
Con una lesión de psoas impresionante. Chapo.
Esto es una buena noticia.
Es una buena noticia, muy buena noticia. Además lo digo de verdad.
Bueno, para mí el problema fundamental es que todavía hoy en día los problemas son mínimos, pero si la tendencia no se corrige... Mi sobrina, que tiene 17 años, cuando tenga 40, que se olvide.
Bueno, te iba a dar otra noticia más.
De sanidad pública, que se olvide, no, de jubilación, que se olvide.
Bueno, pero hay que
si no hay que cotiza, ¿quién lo paga?
Sí, no hay que cotizarlo. Un niño que nazca en el Puerto de la Cruz hoy tiene un 90% de posibilidades de cumplir 100 años. Grábenlo.
Sí. 90%, eso es bastante.
Claro, sí, claro. Eso lo cree nadie.
Vamos a ver. Es que el que nació hace 80 años tenía el 90% de llegar a 80 años.
Oye,
cuando
mira,
nació hace 80 años. Y no lo sabía.
Yo soy todavía de los que a veces no, cuando tengo el periódico, miro las esquelas.
Yo no.
Y en las esquelas.
Eso es el deporte nacional.
De la escuela, que miro las esquelas, pero. Voy a,
periódico en papel.
Voy a una cosa fundamental que acabas de decir. De 10, 6 tienen más de 90 años. Y 2 o 3 más de 100.
Sin duda.
En esa escuela.
El éxito del bienestar.
Yo
¿no?
lo estoy viviendo. Vamos a ver. Toma, tú dijiste.
Eso algo. Gracias a la vacuna.
Yo te conozco.
Gracias entonces, a la medicina. Claro. Gracias a los hábitos de consumo que dicen que comemos
agua,
muy mal, pero que comemos más proteína.
Gracias al medio ambiente. Gracias a no sé qué.
El agua de calidad que estamos bebiendo.
Claro, esa es la clave. De todas maneras, lo que tú decías, que sé que lo dije de buena manera. Todas las edades del hombre, cuando digo hombre y mujer, tienen que ser protegidas por igual.
Sí, sin
duda alguna. No, lo que digo yo. No quiero decir, se esfuerza la sociedad en la que vivimos, y yo también, en potenciar la edad media. Quiero decir, los que tienen 40 años, esto, cuanto más necesidades tiene la persona, es al final. Claro. Y es donde la que hay que cubrir. Y tiene el derecho que se le cubra. Porque de un proyecto vital, ¿cuál es lo más importante? ¿El nacer o el terminar? Es que yo no lo sé. Para mí todos.
Todo, ¿no?
Cualquier momento.
Sí, pero empezamos...
Sí, pero a ver, yo quiero que se entienda bien lo que dije. Que nadie vaya a
entender. Sé,
que quiero
sé.
Que, acabo que, de se, decir. Que se muera nadie. Todo lo contrario, entre otras cosas.
Sí, pero en algún momento se hablaba también de que es que se dejaba morir a las personas mayores porque era un coste social y eso.
Hombre, cuando el COVID se
exactamente,
dijo...
Exactamente, se dijo.
No, pues que... eso se llama... Eso
triadas que se hacían.
Se llama triage. Está en tal día, Diego. En medicina hay que hacer triage siempre, en urgencias. Quiere decir, si tú tienes hoy...
Se hace siempre, ¿no, Antonio? Se hace siempre.
Sistemático. Es que
la cuando veces, entras por urgencia te lo hacen aunque tú no lo sepas.
¿Qué significa? Que es adaptar los recursos a lo que tú tienes. ¿Y sabes lo que menos se trata? Lo más grave. Nunca se trata lo más grave. Se trata de lo que se tiene capacidad de curar.
De curar.
Digo, ocurre eso muchas veces, algunas veces. Accidente de avión, accidente de una guagua, accidente de un tren, triage. Bueno, quiero decir que ahí sí que se aplica. Que si yo no tengo 4 vendas y tengo 20 enfermos, ¿qué haces? Pues aplicar las vendas a quien tiene que salvar vida. El más grave, dolantina, para que no duela y hasta luego. Así de claro.
Sí, es desgracia.
La gente no lo entiende. Entonces,
la guerra se ha hecho, desde la Primera Guerra Mundial se ha hecho.
Pero es que es la realidad.
Es un tema técnico, se estudia, lo tenemos que explicar.
Y cuando digo sobrecarga en los hospitales, a veces es duro.
Ah, es muy duro.
Sí, es muy duro, pero es la realidad. Y muchas veces, yo acabo de perder a una tía la semana pasada, que estaba bien y entre el Alzheimer y un virus se fue en 3 días. Claro. Pero, ¿qué quiero decir? Que hay muchas veces que luchamos por tener personas en una cama. Y a lo mejor es muy duro lo que estoy diciendo hoy, pero es que es la realidad.
Hay veces en este país ya hay eutanasia, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo.
Cuidado, tema que le acabo de sacar.
A don Antonio le estamos dando hoy todos los temas.
Es algo bonito que dice la
tertulia. Pero ha surgido así, ¿eh?
Cada vez me gusta más la tertulia esta, porque siempre es así.
Va surgiendo cosas. Sí, yo tenía aquí una lista de cosas que no hemos tocado.
El día hablamos de la muerte, macho. Sí. ¿Cómo hablamos? Yo estuve el oído otra vez. Oye.
Es muy importante todo. Yo creo que esto es muy importante, pero en la vida tenemos que ser realistas. Y sin yo duda. Que perdí a mi madre en unos días, al final. Yo cuando digo yo, me alegro de que mi madre haya fallecido.
Bueno, es otra guerra.
Porque es religioso y sabes que está
mucho mejor. No, porque...
No
estaba sufriendo. Mi madre tenía un cáncer de pulmón que lo llevaba muy bien y de repente le dio metástasis en el cerebro y se fundió, se durmió. Pero ¿qué quiero decir? Como era mi madre, después vino el COVID, mi madre tenía que ir una vez al mes al hospital. Mi madre se hubiera muerto de miedo ir sola a un hospital porque no te dejaban sino acompañar a una persona y casi... Entonces, con todo eso, al final tú haces un análisis y dices, pues, ¿dónde está mejor?
Bueno.
Entonces, por eso quiero decir esto en cuanto a la realidad de la vida. Y lo digo por mí el primero. Si yo estoy en un momento dado en una situación que no hay solución, adiós.
Ya, eso es un acto voluntario. Estamos hablando de mucha profundidad, ¿eh? Lo cual me alegro. Quiero decir, la capacidad tuya de tu vida depende de ti, pero no pedir que la ejecute yo. Me explico. Es que ya que sacó.
Esa es la eutanasia complicada.
Esa es la eutanasia activa. En sanidad, en medicina, yo tengo 46 años de médico, practicamos, incluido con Franco, bueno, a mí me cogió Franco terminal, ¿no? Pero con Franco, la eutanasia pasiva, ¿qué es? Tienes una enfermedad incurable, irreversible, que has hecho todo lo que se pueda. Primero, no hay ninguna necesidad de que nadie le duela ni sufra nada. Hay medicamentos, formas y tecnologías para que nadie en un país como el nuestro sufra. Eso no tiene que ver nada ni con la religión. Eso de parir con el sudor de tu frente no se lo cree nadie. Hay que parir sin dolor, siempre que se pueda. Y hay medios para hacerlo. Segundo, eutanasia. En España ya han solicitado la eutanasia y se ha ejecutado 400 personas. Ojo. ¿Qué tiene que ver con la eutanasia? ¿Tú te puedes pedir la eutanasia? Yo te digo, pídela. Y desde luego, si tú me la pides a mí, yo no te la voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo he estudiado para vivir, no para matar. Claro. Y cuando digo matar, entre comillas. Lo que sí creo, que en España la ley de eutanasia está aprobada por vía de urgencia, y yo fui un crítico hasta la médula, y seguiré siéndolo, porque no hay cuidados paliativos en España. La ley de cuidados paliativos no existe en España y está escrita. Porque no la ha sacado este gobierno, que es que tú...
El derecho a morir dignamente.
El derecho a morir dignamente de cuidados paliativos. ¿Sabes cuánta gente ha pedido en cuidados paliativos la eutanasia? Cero. ¿Por qué? Porque no se sufre. Porque se prepara el ambiente bien, sensatamente. No estoy hablando del problema religioso.
Y el camino y la salida es la muerte, además.
Claro.
Es decir, vas por un camino.
Bueno, chapó. Entonces, Hay que ir a eso. En España fallecen al año aproximadamente de muerte, no de caída de aviones ni accidente.
Por cierto, casi 200. Aterrizado un avión en llamas en Tokio después del terremoto. No, pero en llamas, no 300 pasajeros, pero no ha aterrizado.
200.000 muertos.
Es lo que hay. O sea, por eso digo que
anuales en España mueren 200.000 personas.
Imagínense ustedes lo que significa el mayor negocio que hay en la historia de este país. Sí. ¿Qué son?
Las funerarias,
con diferencia. El único sitio donde tiene el cliente
fijo. Tiene el cliente asegurado.
El cliente fijo. Estamos hablando de millones.
Yo acabo de vivir una hora.
De miles de millones de euros.
Y a veces me sigo asombrando.
Bueno, ¿qué te sigue?
Me sigo asombrando. ¿Qué tema
estamos hablando? De los
costes.
Mira, yo acabo de vivir la de mi tía.
¿Y si no tienes un seguro de deceso, qué pasa?
No, pero es con el seguro.
¿Qué pasa con eso?
Imagínate, con el seguro.
El ayuntamiento paga.
Sí, el ayuntamiento paga a todos los
familiares, ¿no?
Tiene la obligación. El ayuntamiento.
Y si los familiares no quieren meterte en una caja,
bueno,
si no,
ya tenemos un problema.
El ayuntamiento.
En La Gomera lo paga el cabildo, estés donde estés, aunque estés en Nueva York.
Sí, pero eso es el cabildo de La Gomera.
Eso es La Gomera. En La Gomera.
Pero es el cabildo de La Gomera.
Pues vamos a empadronarnos a La Gomera, hombre.
El ayuntamiento, este señor que fue alcalde y yo fui concejal, sé que el ayuntamiento, si hay un cadáver, bueno, a no ser que se ceda para la ciencia. Y se deje.
Ya está ahí, estamos superados.
Sí, pero hay veces que...
Hay demasiado.
Sí, pero yo conozco, yo ayudé a varias familias a eso. Decía lo del entierro el otro día con lo de este familiar, que mi tía que falleció, y me tocó con mi prima organizar un poco el tema del esto. Lo primero, el seguro, era un seguro de Madrid que mi tía había hecho hace 200 años, y tenías una póliza que ese seguro a Servisa, que fue el que llevó, le daba 2.722 euros.
Y no le daba mucho,
Una caja, porque la pedimos ecológica, porque iba a ser incinerada. Y entonces la queríamos
una caja con ecológica. Frío,
un día hablamos de esto también, es terrible.
Sin esquela. Porque es un seguro de Madrid y las esquelas en Madrid cuestan 1.000 y pico euros. Entonces, la póliza no
tampoco
te daba esquela.
Tampoco es un negocio lo de las esquelas.
Sin
anuncio en la prensa.
No, sin
las tarjetas.
Las tarjetitas.
Los recordatorios.
Los recordatorios. Una corona, un desayuno, el coche, la misa y poco más.
Bueno. Es que con 2.700 poquito te...
Multiplica por 200.000.
Multiplica por la media.
3.000 euros es lo básico. 3.000 euros es lo básico.
Sí, sí, bueno. No, pero es que.
Además, yo aconsejo, mira, para la gente que esté oyendo, que es un consejo de brevedad, háganse un plan de ahorro sistemático. De estos que se ahorran 50 euros o 30 euros.
600 millones.
¿Ya está?
Y en el plan mínimo. Que le pongan una entrega en caso de muerte para que no tengan que pagar seguro de deceso, sino el propio plan de ahorro sistemático, un PIB de toda la vida. Ahí pone usted la cláusula que para que le paguen el entierro. En el caso que se muera.
Bueno, además, vamos a ver.
Estamos hablando de política, ¿no?
Hablando de política pura.
Es año nuevo.
Vamos a ver. Si fallece alguien muy conocido, muy conocido. Pues tiene 20 o 30 coronas. ¿Usted qué se cree que se hace con las coronas?
Se reutilizan.
Se reutilizan.
Lo dice yo no quiero
le hablar. Cambian el lazo.
¿Tú qué se cree que se hacen con las cajas? ¿Tú qué, que se queman? ¿Pero para qué?
Las que no se entierran se reutilizan.
¿Qué? ¿Para qué? Porque hay que quemar una caja. ¿Dónde está escrito? ¿Por qué quema? Yo lo dejo caer.
No, pero las coronas es verdad, eso lo he visto yo con mis ojitos.
Sí, lo que pasa es que depende de cómo tú lo hagas.
Hombre, si las pones allí en el
yo, por ejemplo, hay coronas que...
Después hay quien las recoge, porque no están ahí toda la vida.
Llevado directamente al cementerio y se han puesto y se han utilizado las flores, se las han puesto en jarra.
Yo digo que no.
Porque entiendo lo que quieres decir. Y después fuera de antena contaré una cosa que no quiero contar en antena, pero que... tienen mucho que ver con las cajas que...
Hombre, yo te digo, lo que hay.
Tenemos que ir a las cajitas de cartón, que son más rápidas para quemar y ya está.
Bueno, yo debo decir, yo lo he dicho en antena, más lo voy a decir otra vez, yo no quiero que me incineren nunca. Ya lo dejo dicho en casa, a ver si me hacen caso, espero.
Bueno, pues para que se les pongan la piel a los labios, yo quería haber hablado hoy de la libre circulación, pero ya nos tenemos que marchar, pero te digo que los temas que teníamos. La libre circulación de trabajadores, que tal día como hoy, en el año 92, empezó a circular los españoles libremente por Europa. Venía a encajar con lo que decía Santiago, de que hay muchísimos españoles por Europa trabajando. Sí. Y que hoy hace tan solo 13 años que entró en vigor la ley que prohibía fumar en espacios cerrados. Solo 13 años, ¿eh?
13 años.
Y lo hemos normalizado. Y aquello que fue un escándalo, que si zona de fumadores, que si no van a... lo hemos normalizado. Con una, hace 13 años en una consulta un médico fumaba.
Sí. Perdón, ¿cómo que una consulta de un médico? Sí. En quirófano. Es como que, perdón,
Adolfo ahora, Suárez ahora nos parece en los aviones. Hace 13 años.
En los aviones.
En el hospital.
Y parece que.
Menos en la habitación, tú salías al pasillo o al balcón a fumar. Sí, y en los aviones.
En los aviones, los fumadores detrás.
Pero como si no viniera el humo para adentro.
Solo hace 13 años.
Solo 13 años.
Y miramos eso como si fuera.
Como si fuera.
Sí, pero es
lo hemos normalizado
lo que ha cambiado, no, lo que ha cambiado la sociedad.
La cabeza por completo.
Lo que ha cambiado la sociedad antes dijiste una cosa así,
¿no?
Adolfo Suárez fumando, presidente, fumando, y era un señor.
En el Parlamento.
Y además queda hoy Lola Flores en una entrevista fumando, claro, en la radio.
Jesús, es decir, Quintero, habitual, el humo, era, en la clave, es que, la clave, la gente con pipa.
Pero es que eso era
además,
de
caché. Le daba ese tono, ¿no? A la
claro,
clave,
eso era el caché. La persona era más importante si fumaba.
Sí, bueno,
y ahora es al revés.
Éramos más hombres.
Claro, sí, y sí.
Ligabas
claro.
Más.
Ojo, y ahora
era el detalle de H, pasa hombre, te afeito el bigote y me fumo un ducado, ya voy
a camino de ser hombre. La nicotina, el tabaco de tabaco.
El, sí, el que fumo yo, el que fumo, el que fuma se quiere, el que fumo yo.
Diego ustedes que lo fuman con mucha
con ansiedad.
Yo fumo en momento. Tiene 48 sustancias tóxicas cancerígenas. 48, no una, 48.
Y la carne del que vas de Mercadona ni te cuento.
La carne de Mercadona no tiene 48, podrá tener alguna sustancia, es verdad. Y respirar, que es necesario,
también
produce patología, pero es necesario, claro. Es necesario. Si no respira te pone morado.
Y coger sol también.
Y coger sol es necesario.
Y bañarte en la playa. Y
bueno, es muy bueno coger sol, ¿eh? Sí, para los osteoporosis es fundamental.
No,
bueno,
para la problema.
Al tocólogo que trató a mi compañero.
El tocólogo que la toca.
El ginecólogo.
Eso.
Está bien. Lo llamaba tocólogo.
¿Se llamaba tocólogo antes por qué? ¿Por qué se llamaba tocólogo?
De mis tres hijos.
El doctor es el que tiene que saber por qué se llamaba tocólogo.
Se llamaba ginecólogo. Ginecología y obstetricia.
Con su puro habano. Con su puro habano siempre. Bueno, claro, en la seguridad social. Y
con la mano, una en el puro y otra tocando.
Eso era así, increíble, pero ha cambiado. Gracias a Dios, ha cambiado. Yo creo que no hay nada bueno. Y yo fumaba, ya lo digo, fumaba hasta hace.
13 años.
No, hace muchos años que lo dejé.
Ah, vale, como
pero lo dejé no por nada.
¿Pero sino, fumaba en el quirófano, Antonio?
No. No, pero bueno, en el estar de quirófano, donde más colillas hay. En el estar de quirófano, donde más colillas hay. Había. No, ahora no, ¿eh? Eso. Ahora es imposible. Importante. Porque está mal visto.
En las cabinas de los aviones sí hay colillas, ¿eh?
Sí, bueno,
ya te lo digo yo porque yo he ido a fumar a las cabinas de los aviones.
Pero sí, lo que pasa que.
A las cabinas de los pilotos.
Hay algo que es importante. Ahora está mal.
Y el amigo visto. Del piloto.
Claro. Ahora te eres.
Mal visto.
El apestado. No, los fumadores españoles.
A veces lo siento, yo no me considero apestado, pero yo entiendo que es una costumbre que molesta a gente. Y oye, que yo antes de que hubiese leído antitabaco, a mí no se me ocurría fumar.
Sí, nada. Claro, que yo le no molestaba. Molesto con el tabaco.
Es decir, el respeto.
Si quieres, se molesta,
de todas formas, yo te digo una cosa.
Yo siempre pregunto cuando voy a encender un cigarro delante de alguien, oye, ¿te importa? ¿En la calle o en donde sea?
Nadie, el tabaco, el primer tabaco, yo me acuerdo, el primer tabaco fue en Preu. Me mareé como un chufo y vomité.
Y si dejas de fumar un tiempo y vuelves a cogerlo, la primera que le digo, yo qué.
Pero vuelves a cogerlo. A nadie le produce placer fumar.
No.
Sin embargo, todo te engancha. ¿Por qué? Porque es una droga.
Claro.
El alcohol, cuando eras un pibito, te pasabas pedo, mal, 2 días enfermo, pero caes. ¿Por qué? Porque es otra droga. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Nada más que en ese sentido.
Pero el alcohol tiene una cosa buena, que es que tiene fin. Es decir, tú te vas a una fiesta y bebes 4 whisky.
O no tiene fin.
No, y el tabaco también tiene.
Pero, no, quiere decir que tiene 4 whisky y te vas a tu casa a dormir. Ahora estos chiquillos que se meten en una rave y empiezan en el Trentino y acaban el 6 de enero, ¿cómo lo hacen?
Pero estás hablando del tema social con el alcoholismo. Luego el alcoholismo es un serio problema.
No, sí, claro. Es una enfermedad crónica.
Exacto.
La línea entre...
El tema social.
Peor casi que el tabaco, porque te genera una dependencia muy fea.
La línea entre bebedor habitual, que en España es muy frecuente, y ser alcohólico, que es una enfermedad, es muy fina y no te das cuenta. Por eso las personas que tienen profesiones como bancos, que tienes que comer con mucha gente, ahí se ha metido ante un grupo enorme de alcohólicos que no se dan cuenta. ¿Sabes cuándo se dan cuenta? Lo operas de apendicitis y convulsiona, porque no han bebido. Luego hay que tener cuidado también. Oye, que yo salgo los sábados y los viernes cuando salgo.
Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que es alcohólico.
El límite es lo que dice Antonio, el límite es muy fino. No sabes dónde está.
No te das cuenta.
Hay gente que es alcohólico, pero disfrazado de bebedor habitual.
Y fumador también.
Porque no termina colocándose, pero que bebe tanto al día.
Oye, perdón, el alcohólico general no suele ser borracho. Sí. Son dos cosas distintas.
Lo preocupante es cuando te tomas 4 whisky. Y no sientes nada. Eso es para preocuparse.
Pues
yo me tomo un whisky ahora y estoy ya a meterme en la cama.
Lo preocupante es cuando ves beber hombres y mujeres, sobre todo mujeres, solos.
Eso es
en casa. la mañana. Solo.
Sí, sí, eso es el peligro.
Ese es el peligro. Oye, pues tenemos que dejarlo aquí porque la verdad es que estas conversaciones que se nos ocurren aquí los martes, no sé qué la semana que viene de qué hablaremos. Pero esto es,
ya hablamos de la muerte, hablamos de la.
Ya se está convirtiendo en una rutina, ¿eh? Yo bueno, traía cositas, pero las dejaremos porque algunas son.
De la casa la húngara que se tiró.
Increíble. La derribaron ya la casa la húngara. Alguien no sabrá lo que es la casa la húngara.
Sale un montón de memes.
Pero la que pone en las redes es una casa muy digna.
Pero es que la casa la húngara.
Casa la húngara es casa la húngara.
Es como aquí en el puerto el 15, que no está muy muy lejos.
Pero ya está cerrado, ¿no?
Ya cerrado.
Yo creí que era una casa casucha.
No, el 15 es un chalet.
Vale.
Y está aquí al lado.
Bueno, sí, bueno.
Ahora después hablamos. ¿Quién no ha ido a casa la húngara?
Yo no he ido a casa la húngara.
No, yo he ido tampoco. ¿Ninguno ha ido a la casa la húngara?
No, no, de verdad.
No tendría problema.
¿Yo?
Ni al 15 tampoco.
No, te prometo que no.
Me voy a ir de aquí con una sensación de depravado de narices.
No, bueno.
Ya te dije que yo no salgo.
Pero ustedes que no han sido nunca empresarios, porque mira, después de las comidas, el problema es que había que ir.
¿Eso va asociado a la empresa?
Yo lo había asociado a la sobremesa.
Pero una cosa,
Diego, te voy a decir una frase que siempre me gustó. Yo que tengo una vida sexual muy ordenada.
Bueno, ¿quién dice? Hay una cosa que acabas de decir que era como vox populi, es decir, los políticos después de las comidas iban a
¿cómo
casa
que
húngara?
Vox populi, y vete a Madrid.
Perdona, yo estuve después 20 años en un ayuntamiento, comí muchas veces fuera, cené muchas veces fuera y nunca fui ni a casa la húngara ni al 15.
No, ni se me ocurre.
Pero es que en la mesa donde yo estaba comiendo nadie hablaba tampoco de eso.
¿Será que hay niveles?
Bueno.
Yo la primera vez que yo fui a un sitio de esos de dulcecita fue precisamente con la firma de la primera factura de la primera empresa en la que trabajaba. Que se iba con el técnico, pim, pam, pam, oye, mira, que para revisar tal, y después de comer, a
lo que sea.
A que la factura fuera un poquito más, más agradable de digerir. ¿Eh? Oye, pues nada, ¿sabes? Santiago, que te entregan muchas cosas a los Reyes y un pase para el 15 y para casa la húngara.
Hay que pasarlo bien. Pues, pase bien.
Que sea un buen día para todo el mundo,
sin duda.
Don Juan Carlos.
Felices Reyes a todos, que siga habiendo ilusión.
Sin duda.
Don Ezequiel, que se recupere usted de esas historias de educación que te tienen ocupado y tenga huequito para los viernes.
Yo iba a decir, ya fueran mis plenos así donde están mis tres amigos, entre comillas, PP, Podemos, Coalición, ya fueran estos plenos así.
¿Verdad que sí?
Pero muy bien, muy agradable estar hoy aquí martes compartiendo por primera vez. Con usted, por ejemplo, ya con usted.
Si me trata usted, no vengo más, ¿eh?
Ya, bueno,
no vengo más si me trata ya, usted.
Bueno, pues.
Eso que me ve muy mayor.
Y con ellos dos se había compartido espacio, claro, y así que muy bien. Muy bien.
La semana que viene, anterior, te prometo que no hablamos de estas cosas.
No, yo, que conste que no soy yo el que lo digo, ¿eh? Yo encantado. Yo, de todas maneras, salud.
Es que van saliendo.
Salud.
Empezamos hablando de don Fernando Clavijo en la Restinga, ¿eh?
Sí.
Así empezamos.
Y después, pero pensamos que era muy carácter, hablamos de gente buena.
Papito.
Y salud. Y el año de bisiesto, un año más.
Pues querida
día
familia.
Más, un día más, no un año más.
Sí. Ahora ya hemos empezado el 2024. Hoy es día 2 de enero, así que por delante todo un reto. 366 días. Ya hemos pasado dos, nos quedan 364. Mañana volveremos a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Sean felices, hasta mañana.